En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11 de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Noche de Liga. Y atención, noche muy intensa, sobre todo por lo que acaba de pasar en Pamplona, en el Osasuna 0, Atlético de Madrid 2. Con goles de Griezmann y de Riquelme, ha ganado el Atlético de Madrid un partido que estaba 0-1 y que a partir del minuto 75 se ha vuelto absolutamente loco. Ha acabado con la expulsión de Arrasate, el entrenador de Osasuna, protestando la anulación de un gol al conjunto rojillo. Ahora analizamos esa acción y después han sido expulsados el Chimi Ávila y Morata. Chimi Ávila por un pisotón y Morata por revolverse en esa acción, vio la segunda amarilla, estaban picados desde la acción anterior, los dos a la calle. Así que se queda el Atlético de Madrid sin delanteros para el partido del próximo domingo frente al Cádiz en el Metropolitano. Pero insisto, hay que analizar todo lo que ha ocurrido en esa acción del minuto 75 con el gol anulado a Osasuna, a David García, gol de cabeza, por una falta de Aimar Oroz sobre Witsel. Esto acaba de decir Aimar Oroz sobre esa acción que ha supuesto que Osasuna no se pusiera 1-1 en el marcador.
Jiménez me mete un empujón y al ir para atrás le toco un poco con la mano, pero nada de codo ni nada, le toco un poco con los dedos y ya está. Hay un previo empujón de Jiménez y no te puedo decir más.
Jiménez empuja a Aimar Oroz y Aimar Oroz en la caída con el brazo le da un poco a Witsel y por eso es anulado el gol. Está hablando el Cholo en directo en Dazón, a ver qué dice.
Que no puede salir de atrás. Por suerte apareció un buen contragolpe, después pudimos haberlo terminado con un resultado que no sería justo, pero más holgado, porque tuvimos dos contragolpes muy claros para terminar de cerrar el partido y nos llevamos una victoria muy importante y obviamente a descansar ya mismo.
Hay una jugada, mister, que es el punto de inflexión y la gran protesta de Osasuna, el gol que pudo suponer el 1-1. ¿Cómo la ha visto usted?
Joder, de dónde estoy yo, imposible de ver todavía. No la vi en televisión, así que me dicen que hay un golpe sobre Axel cuando el jugador avanza. Y bueno, nada, termina siendo ahí, creo que es el 17, lo estamos viendo, ¿no? Creo que ahí le golpea a Axel y termina siendo foul.
Juan Fran.
Bueno, pues es la valoración del Cholo, que estaba viendo la imagen y dice que le golpea el jugador de Osasuna, que es Aimar Oroz, a Axel Witsel, el futbolista de Osasuna, el jugador del Atlético de Madrid, quiero decir. El árbitro, que era Martínez Munuera, ni tan siquiera ha ido a ver la jugada al VAR, ¿eh? O sea, ha anulado el gol y no le han rectificado en el VAR la acción. Está Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches.
Para ti, ¿gol bien anulado o mal anulado?
Fatalmente anulado.
Fatalmente.
Ya de primeras, aunque no hubiera habido empujón de Jiménez, no era nada. Es un choque en el que se produce en un córner, pero ya encima viendo el empujón de Jiménez, menos todavía.
Vale. Hay mucho lío en el Sadar con la anulación del gol. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Lo había, porque ahora es verdad que se ha tranquilizado y el lío se trasladó al túnel de vestuarios. Es verdad que ha sido esos 15 minutos locos con el gol anulado, que es lo que ha desatado todo, porque tras el gol anulado viene la expulsión por la protesta de Yagoba Arrasate. A la protesta le siguen ese cómo se han enzarzado Morata y el Chimi Ávila y acaban los dos expulsados. Se ha calentado tanto el partido que ahora se ha quedado un poco más tranquilo, pero hemos llegado a ver incluso una pañolada. O sea que ha habido un momento de calentura muy real
aquí. En esa acción, justo después, ha sido expulsado Arrasate, Yagoba Arrasate, el entrenador de Osasuna. Alberto Sanz, supongo que todavía no ha salido Arrasate a dar las explicaciones después del partido, pero se ha ido con un rebote tremendo, diciendo absolutamente de todo.
Se ha ido con un rebote tremendo y aquí hablando con diferentes personalidades del Club Atlético Osasuna, están muy enfadados por cómo se anula ese gol, porque ni se revise, incluso están muy enfadados. Hablaba con uno de los que estaba al lado de Yago Barrasate y dice, es que solo le ha dicho que pite igual en las dos áreas. Luego, evidentemente, cuando le expulsa sí que le llevan los demonios a Arrasate y ya dice de todo, pero dice, es que ha dicho que pite igual en las dos áreas y por eso le han expulsado. Es que si el manotazo de Aimar Eso es lo que me dicen. Es falta, será falta de Jiménez a Aimar antes, ¿no?
De verdad, es tan distinto el comportamiento de los árbitros en función de quién es el entrenador que le dice las cosas desde la banda, que resulta lamentable cada fin de semana. ¿Ustedes creen que si le dice eso a Ancelotti o Xavi lo echa a la calle? Es que yo no lo veo, porque veo a Ancelotti y a Xavi muchas veces protestar y casi meterse en el campo y no les pasa nada. Bueno, a Xavi sí le echaron, ¿no? Recientemente le echaron
hace poco.
En Getafe.
Va a hablar Riquelme.
Va a hablar Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid. Pues ahora estamos con la opinión del jugador del Atleti. Casi es más interesante lo que digan ahora mismo los protagonistas de Osasuna, sobre todo Arrasate, insisto, no sé si estará más tranquilo o no, pero la situación es complicada. Ahora estamos de nuevo en Pamplona. Sepan que antes Celta y Alavés han empatado a uno. Los dos goles los ha metido el Alavés, porque el del Celta es en propia puerta. Es desde lejísimos, un gol de Rafa Marín, y Samu ha marcado para el conjunto vasco. Y Granada también ha empatado 1-1 con el Betis. Adelantó el conjunto verde y blanco, hoy verde solo, con gol de Diao, y luego empató Lucas Boyé para el Granada. Ojo, porque el Betis lleva 6 puntos menos que la pasada temporada a estas alturas. El Granada solo ha ganado un partido de 7 y es penúltimo a un punto de la salvación. Bueno, ni que decir tiene que el Atlético de Madrid sube mucho en la clasificación con esta victoria. Se pone quinto con 13 puntos, todavía lejos de Girona, que está con 19, Real Madrid 18 y Barça 17. 11 de la noche.
Con un partido menos. ¿Cómo?
Un partido menos. Recordemos que tiene que jugar el día 23 de diciembre contra el Sevilla, el partido aplazado de la Dana aquella de Madrid. Está Antonio Ruiz también esperando a los protagonistas del Atlético de Madrid. Creo que va a empezar la rueda de prensa del Cholo, ¿verdad, Antoñito? ¿Qué tal? Buenas noches.
La crítica hacia el árbitro del partido es un aviso al árbitro posterior. Y creo que en esas palabras de Miguel Ángel pudo explicar cómo él sintió lo que dijo.
Acaba de contestar el Cholo a las declaraciones de Gilmarín. Diego, en directo para el partidazo, Cholo, la factura del partido es muy cara, ¿no? Porque te quedas sin delantero, Morata expulsado, tenías 8 bajas, no sé cómo está el cuerpo tuyo ahora, una victoria importante, pero un problema mayor, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos que mirar la parte positiva. Veníamos de un esfuerzo muy grande. Sabíamos que hoy iba a ser un partido duro, donde nos encontramos siempre con un rival que te genera vértigo, que te genera peligro, que te genera siempre estar defendiéndote el último.
Un segundo, un segundo. Está hablando el Cholo, pero está hablando Arrasate ahora mismo en Dazón. Vamos a ver lo que dice el entrenador de Osasuna en directo en la tele. Primera valoración después de su expulsión y de la jugada polémica.
Le dice al árbitro y me voy 2 partidos. Ahora si hablo un poco más, pues en vez de 2 serán 4. Bueno, esta es la liga que quieren, pues nos han quitado la libertad de expresión. Pues ¿qué quieres que te cuente? Para mí es que no hay nada que decir. Es un gol clarísimo.
¿Y qué le ha dicho para que le costara la expulsión?
Pues ya te he dicho que no es nada, que no es nada, que no es falta. Pero con las manos en el bolsillo, además, porque sé que no les gusta aspavientos, levantar las manos, todo eso. Pero en línea le ha dicho al árbitro, me ha venido y me ha echado. Bueno, el trato desde el minuto 1 ha sido diferente hacia los dos banquillos. Pero bueno, no es nada nuevo, ¿no? Tenemos una impotencia terrible porque creo que hemos hecho un grandísimo segundo tiempo y creo que merecíamos otro resultado.
¿Qué diferencia ha visto en el trato en los banquillos?
Mira, es que no puedo hablar, si ya te digo, si hablo y digo lo que pienso, ya sabes lo que va a pasar. Ya voy a estar 2 partidos fuera sin decir nada. Hay un trato muy diferente en esta liga y lo sabéis también, con las líneas, con los árbitros. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no, si ya sabéis de lo que hablo. Me quieres tirar de la lengua, pero es que no puedo hablar.
Vale, te cambio de tercio. Todas estas repeticiones que está usted pudiendo ver ahora mismo en directo en Dazón, sí, le clarifican lo que era su teoría, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo viniendo de lo que venimos, de Koundé con Pablo Ibáñez aquí en el Sadar, que no pita falta, Chimi el otro día en Getafe, lo mismo, y que esto sea falta, cuando el balón no va a esa zona además, David le gana claramente la carrera, ahí se ve cómo le empuja, es que le empuja Jiménez a Aimar y como le empuja le desequilibra y le toca un poco con la mano, es que no puede ser falta en la vida, pero bueno. Además, si os fijáis, después del gol pita,
No, yo lo comparto, viste, eso, en ese aspecto yo lo comparto también.
Entra ahora Juanfran en la conversación. Yo creo que ha sido muy claro Iagoba Arrasate, comentando precisamente lo que estábamos diciendo. La diferencia de trato que hay en la liga de un banquillo a otro, de un entrenador de los poderosos o un entrenador de los equipos más humildes en la clasificación. Acaba de decir esto el Cholo Simeone sobre el comunicado. No comunicado, sobre las declaraciones de Gilmarín en el día de ayer, ese off the record, en el que hablaba de una competición adulterada por la presión del Madrid a los árbitros y los vídeos de Real Madrid Televisión.
Bueno, yo creo que Miguel termina diciendo lo que muchas veces no quieren comentar. Está claro que después del partido se habló más del árbitro que de lo que había pasado en el encuentro, y entiendo que es una forma de generar ese miedo escénico que se genera cuando obviamente el árbitro que tiene que ir a dirigir recibe todo lo que recibió el árbitro que terminó el partido anterior.
Claro, ¿qué pasa? Que es que hoy, 24 horas después, el beneficiado parece el Atlético de Madrid por una decisión arbitral. Así que, claro, la gente dirá, bueno, pues a lo mejor también las palabras de ayer de Gilmarín han aumentado la presión sobre Martínez Munuera para pitar hoy en Pamplona. Vaya noche de radio que tenemos por delante. Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches.
¿Para ti está bien anulado el gol?
Para mí está bien anulado el gol.
Vale. David Sánchez, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Para ti está bien anulado el gol?
Mangazo Osasuna.
Vale. Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Que es gol, válido.
Vale. Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Yo creo que si pitas algo, pitas penalti primero.
¿Penalti sobre Aymar Oroz de Jiménez?
Sí, claro,
por el empujón.
Penalti de Jiménez, sí, sí. Yo no hubiera pitado nada, pero si pitas algo, cronológicamente hablando, tienes que pitar primero penalti.
Senabre, Barcelona, hola.
Muy buenas, gol de Osasuna.
Gol de Osasuna, legal. Luis García, hombre Luis, hola.
¿Qué tal, cómo estás? Sí, hasta Juanfran está de acuerdo. Gol de Osasuna. Juanfran, jugador del Atlético de Madrid.
O sea, de toda la tertulia.
Y de Osasuna.
Pedro Martín.
Y del Español.
Pedro Martín ha dicho que no está bien anulado el gol. El único que lo defiende es Gonzalo Miró.
Me encanta. Me encanta, solo en mi barco.
Yo quiero pensar que para estas opiniones os quitáis un poco la camiseta y los sentimientos y vuestros colores.
No todos.
Quiero pensarlo.
Yo no me quito la camiseta jamás.
O sea, entonces, ¿no hay nada de lógica en tu pensamiento o lo vas a argumentar?
No, cada uno podrá pensar si yo soy objetivo. No, creo que no soy dudoso yo precisamente de criticar al equipo.
Pues argumentame por qué para ti es un gol legal.
Yo es que me parece absolutamente inconcebible que con un manotazo que le pegan en la cara a Mitchell, esa jugada pase desapercibida y no se pite nada.
Es leve el manotazo, ¿eh?
No, pero vamos a ver, yo estoy jugando al fútbol y a mí un tío me da un manotazo
en la cara.
Pero un compañero, ¿no?
¿Qué, perdón?
Ese tío empuja a un compañero de tu equipo.
Viene de un empujón de Jiménez.
Yo creo que Jiménez y el jugador de Osasuna están forcejeando en el área como pasa tantas otras veces.
Empujones con las dos manos. Pero con las dos manos, y eso precisamente obliga a Oroz a sacar el brazo, que es el que impacta en la cara de Bissell.
Bueno, yo creo que Oroz lo que está haciendo es sacarse el empujón de Jiménez.
Del empujón, ya lo has dicho.
No, ya lo has dicho. Sí, yo no te estoy diciendo que no le empuje a Jiménez, eso es evidente.
Entonces, creo que se están bajando los dos. Está antes el empujón que el manotazo.
Si se pitase cada empujón que hay dentro del área, entonces sí, evidentemente. Pero como no es así, yo no pitaría penalti.
Hemos escuchado a Arrasate en Dazón, ha ido directamente a la sala de prensa, a ver si sigue en este tono.
Creo que no hemos hecho partido para perder y sobre todo creo que hemos hecho un grandísimo segundo tiempo.
Una jugada clave, la del gol anulado a David García. Alberto, no sé si encuentras ahí explicación tampoco.
No, ninguna. No sé. Venimos de encajar corners, el de Koundé aquí con Pablo Ibáñez, el del Getafe allí con Chimi. Es que hoy le empujan a Aymar, le toca un poco con la mano. Tengo que medir mucho las palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Entonces, si digo lo que pienso, a mí me encantaría hablar con vosotros y responder a las cuestiones, pero es que a veces no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también, y yo creo que no, que es gol legal clarísimo. Además.
Creo que está Aymar Oroz, es Aymar Oroz el que está en Dazón. No,
Pablo Ibáñez.
Ah, Pablo Ibáñez, vale. Vale.
No, a ver, yo lo que le he dicho, que no es nada, que no es falta, pero es que le he dicho con las manos en el bolsillo, porque ahí es lo que no les gusta, es aspavientos y todo eso. Pero en línea, ahí donde el árbitro le ha dicho que échalo, y me ha echado, pero no sé lo que pondrá en el acta, pero tenía las manos en el bolsillo y estaba diciendo, no hay nada. Entonces no lo sé. No sé lo que pondrá.
Ya veis que... Llegó Aitor Plaza, Radio Estadio Navarra. Sí, grande.
Sí, ¿cómo se explica la reacción, ese cambio del primer tiempo y ese segundo tiempo de
Son las
de
explicaciones de Iago Barrasate.
Bueno,
en
esto
la
reacción pondrá por protestar airadamente, una decisión mía, tal.
Hay que estar atentos a la redacción del acta.
A mí esto me parece vergonzoso. O sea, se ha visto perfectamente lo que dice. De verdad, es que lo dije el día de Xavi. No puede ser que los entrenadores, en un momento de tensión, no puedan decir absolutamente
nada.
Es increíble.
Que algunos no puedan decir nada. Porque hay algunos como Luis García, como Yagoba, Javier Aguirre. Bueno, Javier Aguirre toca más las narices a los árbitros. Pero hay un grupo de árbitros que no pueden hacer absolutamente nada. De entrenadores que les echan.
Es que decías, Juanma, Ancelotti o Xavi, es que no hay que irse del partido. Al Cholo no lo echa por eso. No hay que irse del partido de hoy. Cholo no lo he hecho por eso.
De hecho, Arrasate dice, he visto la diferencia con los banquillos desde el principio. Hablaba del partido de hoy.
Claro.
La diferencia de tener al Cholo en uno y a tener a Arrasate en otro.
es así. Los árbitros no tratan a todos los entrenadores por igual, igual que no tratan a todos los jugadores por igual.
Pues eso es un error muy grave para mí.
Pero ¿alguien piensa que sí? ¿Que tratan a todos los futbolistas por igual?
Nadie, pero deberían hacerlo.
Ah, bueno, ya, pero que no lo han hecho nunca.
No van a empezar ahora. Sí, pero debería entender.
Esa es una pelea perdida porque no todo el mundo trata a todo el mundo por igual.
Pero hay que entender eso.
Un juez debería hacerlo.
Cuando vosotros tratéis igual a todo el mundo.
No, pero no somos jueces.
Correcto, que cuando vosotros tratéis igual a todo el mundo, pedirle a los árbitros que traten igual a todo el mundo.
Si nuestro trabajo fuera juzgar a todo el mundo,
claro,
no se trata igual a todo el mundo.
Pero se le debería juzgar igual.
Yo puedo tratar diferente a mi novia que pasa por la calle, pero el árbitro no.
Si yo entiendo que la pretensión sea que todos los árbitros traten igual a todo el mundo, pero no todo el mundo es tratado igual.
Pero no, vale, perfecto, pero ya una está. Cosa. Pues ya, pero Pedro, que es que estamos ante una anomalía.
Que es una injusticia de los árbitros. Sí, como la vida es injusta.
Ah, vale, entonces ¿qué hacemos?
Que no, lo comentamos, que lo comentamos muy bien. Pero que no pidamos a los árbitros una cosa que hace todo el mundo.
¿Cómo que no?
Pero que los jueces,
¿cómo no le voy a pedir a un árbitro que trate igual a Arrasate que al Cholo Simeone?
Bueno, perdón, yo creo no que lo pidáis. Lo que se no lo exijáis, Pedro, por ejemplo, no lo exijáis, que esto porque pasa, todo el mundo lo hace.
Esto pasa en Inglaterra con el United y con el City, en Alemania con el Bayern Múnich, se refiere a que pasa en todas partes.
En todos los órdenes de la vida.
Ya, pero una cosa.
En todos los órdenes de la vida.
Como que al Atlético hoy le han ayudado a Gonzalo porque es un equipo más grande
que Osasuna. Es que eso es lo que argumentáis los del Atlético cuando luego os enfrentáis al Madrid o al Barça. Que hay diferencia de trato.
Es que hay diferencia de trato. Sí. Vale, pues yo creo que hay diferencia de trato.
Pues entonces,
todos lo creemos.
Claro, pues entonces, pero que yo nunca he negado que al Atlético de Madrid le ayuden cuando juega contra equipos más pequeños. Pero yo nunca he negado eso. Ahora, el Atlético de Madrid está compitiendo con Osasuna o compitiendo con Real Madrid y Barcelona por la Liga. Pues en comparación a los equipos con los que compite, sale perjudicado. En comparación a cuando juega con Osasuna, probablemente salga favorecido.
Sale favorecido más veces de las que sale perjudicado,
¿no? Ya, pero ¿sabes qué
contra
pasa?
Contra esos equipos, Gonzalo, contra los que no está compitiendo esos títulos, desde
sí,
luego.
Pero si tú no reconoces eso esta noche, luego no tienes credibilidad para reclamar cuando juegas contra el Real Madrid que no te tratan igual.
Uy, te ha dado.
Pero es así.
¿Pero a quién? ¿Te estás refiriendo a mí?
No, me estoy refiriendo a ti, estoy refiriéndome en general a las protestas y a las reclamaciones del club, ¿no? O sea, si el Atlético de Madrid está reclamando un trato igual cuando juega contra Real Madrid y Barcelona, pues hoy es la noche de salir y
vamos
decir,
a ver,
pues...
Yo creo que hay una cosa muy periodística, que es que como te quejas cuando te perjudican, luego tienes que salir a también poner el grito en el cielo cuando te benefician, que yo no comparto en absoluto, porque hoy quien va a poner el grito en el cielo es Osasuna, y cuando beneficien a Osasuna, no va a ser Osasuna quien diga, no, es que me están beneficiando los árbitros, por eso gana hoy. Que eso no lo... Yo no estoy en esa guerra. Entiendo que las declaraciones del club, en este caso de Miguel Ángel Gil, representan a muchos aficionados del Atlético de Madrid, si no a todos, y probablemente de otros equipos, que ahora, que al Madrid no le gusten, perfecto, no le tienen por qué gustar, pero ahora, Miguel Ángel Gil en ese barco, ya te digo yo que solo no está, ¿eh?
Oye, voy a preguntar si hay alguna novedad después de que hayan terminado las comparecencias de los jugadores y del entrenador del Atlético de Madrid, que creo que se iba pitando para coger un vuelo charter. Antoñito, ¿algo que contar desde el estadio?
Sí, del Cholo contar la primera pregunta, que estábamos entrando justo en directo en ese momento, le han preguntado por las declaraciones de Gilmarín a Marca, y ha dicho el Cholo que ha expresado lo que muchos piensan, suscribiendo o arropando y apoyando las declaraciones y el mensaje de su dueño, ¿no? De su CEO. Tiene mucha prisa el Atlético de Madrid porque el aeropuerto de Pamplona lo van a cerrar a las 12:30, y a las 12:30 tiene que estar despegando el avión, así que imagínate, todo aquí sucede rápido, duchas, comparecencias, declaraciones, y rápido al aeropuerto.
Vale, ¿ha habido alguna declaración más destacada de lo que hemos...?
No, ha hablado Riquelme, te comentaba Albertito, sí. Alberto, nuestro compañero que estaba en zona mixta, habló Riquelme también, bueno, pues un poco valorando la victoria, valorando su gol, muy contento por el gol que ha metido, porque sabe que ha sido seguramente el de la sentencia.
Vale, ¿sigue hablando Arrasate en la sala de prensa, Alberto?
Está ahora mismo Yago Barrasate hablando en euskera. Ha dicho unas últimas frases en castellano, es que siente impotencia ante partidos así.
Ha dicho una frase importante: no hay libertad de expresión. Esta es la liga que queremos. No tenemos libertad de expresión. Voy a estar fuera dos partidos por no decir nada, así que no voy a decir más para que no me caiga más sanción. Es el sonido de Iagoba Arrasate.
Ya ha habido entrenadores que en rueda de prensa más de una vez se muerden la lengua porque no pueden decir nada.
Claro, porque además
él puede decir en este partido que el árbitro se ha equivocado de cabo a rabo sin ningún problema. Otra cosa es que sospeche que se equivocan en contra de Osasuna a posta.
Rubén Martín, no ¿está todavía Rubén en la
sí, estoy, cabina? Estoy. Sí.
¿Quieres añadir algo más desde ahí, de todo lo que estamos hablando?
Quería decir que no tienen libertad de expresión algunos, porque la primera jornada de liga empezó con un Getafe-Barça en la que Xavi entró en la rueda de prensa y dijo que el árbitro se había inventado un penalti. Yo creo que si Iagoba Arrasate se sienta hoy y dice que el árbitro se ha inventado...
cuatro partidos.
Claro, entonces yo creo que hay gente que sí tiene libertad de expresión, o Ancelotti cuando lo dijo lo de penalti inventado el año anterior.
Es que Rubén, te digo una cosa, Xavi dice... Utiliza la palabra inventado porque sabía por que Ancelotti. Había utilizado Ancelotti, claro, y que no le iban a sancionar.
Fouto, no sé si ha visto la jugada, pero lo que sé es que está escuchando el partidazo y debe tener una temperatura corporal ahora mismo.
¿Caliente?
No creo.
¿O fría?
No creo.
Fouto.
No acostumbra.
Buena, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien y estoy escuchando, pero es que no estoy con la temperatura como tú dices, porque yo de estos debates que estés haciendo es que estoy muy lejos.
No participas.
O sea, yo esto hace dos, tres años me estaría ahora mismo cagando en todos, pero yo ahora mismo es que ya es como cuando escuchas yo...
Has hecho bien en alejarte de la prensa deportiva.
No es por eso, Rubén, es que me parece muy repetitivo y muy
todo
igual.
Ya sé que no hablas de jugadas concretas, pero por ejemplo, ¿percibes un diferente trato de los árbitros en función de quién es el entrenador que está en los banquillos?
No, yo creo que no.
¿Tú no?
Pero, no, pero no tiene que ver, yo creo, con el equipo. En todo caso, tendrá que ver más con el entrenador. Es decir, un entrenador, a lo mejor, con unos años más de trayectoria, que entre en un equipo pequeño, pues a lo mejor es diferente que un entrenador que entrena un grande y tiene menos trayectoria. Pues por eso, pues a lo mejor se le puede perdonar más, pero no porque
Xavi,
un equipo sea Atlético
tiene,
Madrid
o Xavi no
Osasuna.
Tiene mucha trayectoria. Foto,
tan mejor
ejemplo, Xavi, es una
Xavi tiene menos trayectoria que Arrasate.
Bueno, por ejemplo, jugador, y Xavi es una persona mucho. Que ya ha sido expulsada, si no me equivoco, no, y mucho. Que seguramente sea más expulsada porque es un entrenador muy expulsable. Pero, por ejemplo, Simeone es menos expulsable
por
su comportamiento. Es que eso no depende del equipo, depende del entrenador. Ahora, yo lo de los tratos a favor y esto, no, ya
no
sabéis que yo con eso no...
No,
que no participe, sino como ya sabes mi opinión, ¿para qué te la voy a dar?
¿Tienes trastero en casa?
Tengo trasero, pero muy desordenado.
Lo tienes desordenado.
Totalmente. Todo por los
¿Crees
suelos.
Que Gema Santos te puede dar una solución para ordenar el trastero?
Para eso y para alguna menuda cosa.
Gema Santos, ¿tienes la
claro
solución para
sí.
el trastero de Fouto?
La tenemos, querido Juanma. Muy buenas noches a todos.
Buenas
Aquí
noches.
Están las estanterías Simon Rack, la mejor solución de ordenación para el trastero de Fouti y para todos aquellos que necesitan poner un poco de orden en su vida. Bueno, y gracias a ti, querido señor embajador de Simon Rack, nuestro Juanma, hemos conocido cómo es la fábrica de Simon Rack en Zaragoza, que es una pasada la que tienen montada allí. Hay un grupo humano espectacular y espectacular también es el proceso de fabricación de las estanterías Simon Rack. Calidad, profesionalidad, funcionalidad. Vamos, que ahora entendemos perfectamente por qué son las mejores estanterías del mundo. Y te recuerdo, Fouti, que son para toda la vida. Tú te compras ahora una estantería Simon Rack y te dura para siempre. Así que no lo dudes, ante cualquier necesidad de ordenación, busca y elige Simon Rack.
Na 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 na.
Ha dejado el arbitraje, pero como ven participa de las
como la
¿qué numerito que estamos?
No, de la canción, es un nombre de la canción.
Es un nombre de la canción. 11 de la noche y 56 minutos. Créanme, de verdad, que esto es solo un pequeño aperitivo del programón de radio de la noche de radio, de la gran noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Carlos Ganga, que ha estado el día entero en la federación. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Qué equipazo de profesionales, de verdad. Es un equipo que genera la envidia en todas las radios de este país. Y
¿sí?
Sí.
Y que solo te puedes permitir tú.
Sí.
Comentaristas más que profesionales.
Muy profesionales. Sí. Voy a cerrar las comunicaciones con el Sadar. Saber si ha ocurrido algo más noticiable, si se ha ido ya el Atlético de Madrid. Rubén Antoñito, ya ha salido el Atleti, supongo, hacia el aeropuerto, ¿no?
Está a punto de hacerlo, la verdad no hay mucha distancia de aquí al aeropuerto, yo creo que son 10-15 minutos nomás, pero está a punto ya de hacerlo. Solo ha hablado Riquelme, tiene 2 días el Cholo para inventarse una delantera, porque ya no tiene ni uno natural, ni Memphis, ni Correa, ni hoy Morata con esa expulsión. Riquelme se ha reivindicado, ha dicho que él está para jugar hasta de portero, y vamos a ver cómo resuelve el Cholo este jeroglífico para el domingo, recordamos, Atlético Madrid-Cádiz en el Metropolitano.
Gracias, Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana,
Rubén, lo mismo, buen viaje. Si quieres algo más, es el momento.
Nada más, un abrazo.
Un abrazo. Chao. Gracias, Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego. Mantenemos la comunicación con Alberto Sanz por si hubiera cualquier cosa de Osasuna o pide paso con cualquier protagonista de Osasuna, que están bastante cabreados. No hemos dicho nada del partido en sí, del juego del Atlético de Madrid, que recordemos, como digo, con un partido menos se pone ahí en la clasificación quinto con 13 puntos, es decir, a uno del Athletic, que es cuarto. A 4 del Barça, a 5 del Madrid y a 6 del Girona. ¿Qué tal ha estado el Atleti?
La primera media hora ha estado bien, y la hora restante ha sido un milagro que el Atlético de Madrid haya sacado hoy los 3 puntos. completamente inmerecido. De hecho, Osasuna, evidentemente, más allá de esa jugada polémica, yo creo que ha merecido bastante más. Y es preocupante la situación del Atleti, porque o bien no tiene jugadores disponibles en la plantilla para poder rotar, y no sé si eso le lleva, como estaban diciendo algunos en la retransmisión, a que el equipo esté muerto. Pero claro, yo me niego a pensar que un equipo de primer nivel profesional, el 20-tantos de septiembre, habiendo jugado 7 partidos, ya esté con las piernas sin oxígeno.
Hay muchas bajas, ¿eh? Es que el Cholo tiene poca capacidad de rotar ahora mismo en el Atleti.
Primero,
ninguna.
En algún momento alguien se tendrá que hacer responsable de todo eso. O sea, no puede ser que todas las temporadas, año tras año, el Simeone no pueda contar con su plantilla de disposición nada más que el 20% de los partidos anuales y no pase absolutamente nada. Pero luego, por otro lado, no es que llevemos 7 meses de competición. Porque el Atleti jugó 7 partidos. ¿Ya está asfixiado? ¿En 7 partidos? No, pero bueno, pon el de Champions.
Mejor así, ¿eh? ¿No?
7, decir, 7 de Liga y 1 de Champions.
No, 6 de Liga porque tiene uno menos.
¿Eh? Ah, que tiene uno menos, ¿verdad? Sí,
claro. Es verdad, sí.
No estamos ni en octubre y ya está el equipo.
Bueno, y Manolo,
¿muerto el minuto 55? Hombre, quiero pensar que el déficit está en otras cosas. Porque es que entonces, oye, el domingo tienes Cádiz, el miércoles tienes Champions. ¿Qué haces?
Gonzalo, es lamentable y es peor así. Y toda la gente que sigue el Atlético de Madrid te dice que el problema es la preparación física, bla, bla, bla. Pero yo prefiero esto que al revés, que te muera, ¿no? Que estés muerto en febrero, marzo, abril.
Pero
no,
es que,
decir, bueno, si ahora estás mal, estás mal, quiere decir que luego vas a estar bien.
Sí, pero la Liga se puede perder ya en septiembre.
Claro.
¿No?
Sí, claro.
El otro día, el otro día contra
el Madrid,
el otro día con el Madrid, era un match ball para el Atlético Madrid. Aunque suene todo como...
No, sí, te ibas a 11 puntos con un partido menos. Pero Dani, si tú a lo mejor estás tomando ese riesgo, decir, oye, yo voy a tener el equipo fundido ahora porque en marzo van a estar como motos, pues no sé si es algo intencionado. Pero es que a lo mejor en marzo tampoco están como motos. Yo no lo sé. Sé que llevamos 6 partidos y parece que están muertos.
No puede estar todo el año. Sí.
Tampoco estarán tan mal cuando vienen de ganar al Real Madrid, que no es algo tan habitual en el Atlético de Madrid, y vienen de ganar hoy 0-2 en
ya, pero y Manuel también ayer, después de ganar en Valencia, y eso que utilizó solo 4 titulares, 4 de 11, dijo que el equipo estaba cansadísimo y que bastante habían hecho con ganar porque estaban muertos de la tralla que llevaban.
Peor estar al Valencia.
Yo lo único que... entiendo eso, es que está criticando la pretemporada que les obligan a hacer, porque es que lo demás no entiendo por qué el equipo está muerto.
Bueno, para la Real fueron 3 partidos súper exigentes seguidos, ¿eh? O sea, jugar contra el Madrid, el Inter y el Getafe en 7 días son 3 huesos duros, ¿eh?
Y no, pero no como para estar muerto, sobre todo cuando estás rotando tanto y has utilizado solo de un partido a otro, han repetido solo 4. O sea, que no estás utilizando siempre los 11 mismos, ¿no?
Pero lo del Atlético de Madrid...
¿También tuvo pretemporada rara la Real?
Sí. Anduvo jugando por ahí.
Hizo gira.
Pero una cosa, efectivamente, pero esto que se quejó Guardiola de ello, estas pretemporadas se las organizan ellos, ¿eh?
Claro.
Es decir, a mí que Guardiola venga a quejarse, que tiene que jugar en Australia, en Japón...
En este caso, es la Liga, ¿eh?
Espera. No, hablo de... Guardiola hablaba de las pretemporadas.
Ah, bueno, yo te hablo de los aquí.
Guardiola hablaba de todo. Espera, Juanma, de la suma de partidos.
Del calendario, sí, pero entre ellos la pretemporada.
Espera, cuando se quejó Guardiola fue en la Supercopa de Europa. Todavía no había empezado la temporada. Y Guardiola dijo que estas pretemporadas de ahora, que eran partidos... Además dijo, son partidos de un nivel altísimo porque juegas contra rivales muy poderosos y no puedes hacer el ridículo, y juegas un partido en Australia, otro en Japón y otro en Estados Unidos. Eso lo organizan los clubes. ¿Para qué? Para pagar los sueldos de Guardiola y de todos los jugadores, porque es que no da. Como ganan tanto dinero, no hay manera de sacar dinero.
Lo que es imposible es que los jugadores y entrenadores cada vez cobren más y los equipos cada vez jueguen menos partidos.
Claro.
O sea, eso no se sostiene.
Tienen que, o sea, ellos cual, tienen,
o sea, una cosa
no,
o la otra.
Tienen que asumir. ¿Queréis jugar menos? Vais a ganar menos.
Claro. Pero lo es que es así. Lo del Atleti ha sido especialmente salvaje porque, si no me equivoco, ha ido a Asia y a Estados Unidos, ¿no?
Sí,
México. Cruzado. Claro, hay algunos que van a Asia
estuvo, ¿no?
o otros que van a Estados Unidos, pero es que el Atleti este verano ha ido a Asia y
pero,
a América.
Pero Dani, que no es de esta temporada. O sea, que el año pasado y el anterior pasaba
pero
exactamente
cosa,
lo mismo.
En el Atleti no se ha quejado nadie, de todas maneras, ¿no?
Sí, claro. El Cholo.
Sí, hombre, Simeone ya ha hablado de ellos.
En la rueda de prensa, además justo antes de este partido, en la rueda de prensa dijo que...
Es un problema que hay que resolver.
Que hay que abrir este debate. O sea, no vale solo con quejarse. El Cholo está reclamando una solución.
Ah, aquí está pasando algo.
Claro, sí, vale. Pero realmente la solución es jugar menos.
Y
jugar menos pasa por ingresar menos. Porque es que cada partido vale una pasta. Claro. El otro día me dijo Tebas, no me acuerdo cuánto costaba cada partido de la Premier. No sé si eran 8 o 9 millones de libras. Cada partido. cada partido. 9 millones de libras. Tú imagínate la cantidad de partidos que hay al año en la Premier. Es que, claro...
Pero hay que decir, en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, antes de empezar la temporada, el primer partido de Liga... Ya Jiménez y Nahuel Molina no estaban disponibles.
Mira, acaba de salir el acta del partido de...
Lo que decíamos, por el siguiente motivo, por protestar de forma persistente y reiterada tanto al asistente número uno como al árbitro, tras haber sido advertido en varias ocasiones durante el partido.
¿Y del Chimi Ávila?
Del Chimi Ávila por pisotón, sí.
Por pisotón.
Por pisar a un adversario en uso de fuerza excesiva, estando el balón a distancia de ser jugado.
En esa jugada coincidimos en que ha acertado el árbitro, ¿no? Hay pisotón del Chimi y es segunda amarilla Morata.
Está perfecta. Sí. Lo ha visto perfecto.
Y la primera Morata también.
Hombre, Morata le da uno con el hombro, no es roja, es amarilla.
El Chimi... Venían los dos calentados de esa jugada un minuto antes, Morata y Ávila, y ha pasado lo que ha pasado. Que Morata ha reaccionado con un manotazo de un contrario y el otro con un pisotón.
El Chimi, que ya Arrasate en su día dijo que no podía seguir comportándose así, que era una vergüenza lo que hacía su propio futbolista.
Pues ya lleva un par.
Pues hoy lo ha vuelto. Y ha vuelto a dejar a su equipo con 10.
Creo que
no
es la primera esta temporada.
Una barbaridad lo de este chaval.
No es la primera.
La segunda contra el Bilbao y ahora esta.
Por eso.
Expulsión.
Aparte es que son justas. Partidos. Es que la de hoy es una salvajada. Y sin sentido.
Sí, 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 sí. Bueno, pues cerramos comunicaciones con el Sadar. Cerramos, sí. Alberto Sanz, cerramos con el Sadar. ¿Algo más que contar desde allí?
Nada, decir que hay un mosqueo bastante grande en el club, que de hecho me facilitan una imagen de esa gol anulado a David García, en el que cuando se produce el manotazo de Aymar Oroz, el balón no está en juego. Así que el mosqueo es bastante grande en el Club Atlético Osasuna.
¿No llega a estar en juego el balón en ese momento?
Te acabo de pasar por WhatsApp la imagen de que están a punto de sacar ese córner de Chimi Ávila. Y... el manotazo de Aymar Oroz, recordemos, después del empujón de Jiménez, está con el balón parado. Tremendo.
Sí, pero si es que no hay por dónde cogerlo, por ningún sitio. No hay por dónde cogerlo. Está.
Oye, por cierto, a Carlota Ciganda, nuestra golfista favorita, le han dado una camiseta y ha visto el partido en el palco, ¿no?
Sí, ha estado en el palco rodeado de familiares, le han entregado una camiseta con su nombre, ha salido de hecho al césped, lo ha pisado y no sé si quería hacer algún pat, pero desde luego lo ha disfrutado mucho este partido, pese a que el conjunto rojillo ha caído derrotado.
No ha hecho el saque de honor porque,
porque
Osasuna ha querido protegerla, porque como por la familia hay pasado del Athletic Club de Bilbao, hay un sector de la afición de Osasuna que le iba a montar pollo. Esto se ve en los comportamientos de redes sociales, que había gente que estaba en contra de que hiciera el saque de honor. Entonces, para protegerla de 200, Osasuna ha decidido que haya 19.000 que no la aplaudan.
Entonces nunca lo va a hacer por eso.
Pero es un poco peregrina la explicación, ¿eh?
Bueno, si ves claro. Me estaba leyendo antes Vaquero. Las reacciones en redes.
Salvajes.
Pero no siempre se
A su presencia. No, ya lo sé. A su presencia hoy en el estadio. Y los primeros 10 comentarios para una deportista que es Navarra, y que acaba de ganar la Solheim Cup, liderando además al equipo europeo, que es la única representante española, que es una deportista de 33 años, que presume por el mundo de ser Navarra y tal, las primeras reacciones son de matarla a palos.
Bueno, pero eso es normal, las redes sociales.
Ya, pero bueno, pues hoy...
Lo que pasa es que no te puedes plegar ante eso.
Pues, claro.
Igual lo hablaron.
Osasuna...
¿Qué culpa tiene esta mujer de que su tío se fuera a jugar a Atleti Bilbao?
Lo que no quería...
Es ridículo.
Lo que no quería Osasuna es que saliera al campo y que hubiera en un fondo gritos contra ella porque era peor y era una situación desagradable para
ella. Y lo pasase mal, claro.
O sea, que
esa es la misma situación que pasaba en San Mamés cuando había atentados...
Y minutos de silencio. Sí, que la mayoría quería guardar minutos de silencio y había gente que no lo iba a respetar. Pero en este caso, por protegerla a ella, te has plegado a las exigencias de los que insultan.
Tal cual.
Entonces, es un arma de doble filo. Yo sé que Osasuna lo hace con la mejor intención. No con darle la razón a los que la insultan.
Yo solo lo entiendo si ella está de acuerdo, ¿eh?
Ya, pero ella tampoco va a forzar al club. No le va a decir al club, oye, o sea, a ella la llaman.
No, pero si la llaman y ella dice, no, a mí no me importa, yo prefiero salir, tiene que salir.
No, pero no la han puesto en esa tesitura. No la han puesto en esa tesitura. Le han dicho, mira, vienes aquí, te mostramos el césped, no sé qué, te damos una camiseta, ves el partido en el palco con tu familia y tal. Y la han tratado de lujo.
Es que mostrándola en el césped le pueden pitar igual.
Sí, pero no tiene el protagonismo de un saque.
No,
bueno. Pero, Carlota... eres una crack. Estamos contigo. Un abrazo y un beso. Alberto, un abrazo para ti.
Por cierto, recuerdo que Cuco Zigana se retiró luego aquí con la camiseta de Osasuna y que desde el banquillo le llevó al equipo a semifinales de la Europa League.
Bueno, es que encima ella hoy ha ido con un jersey, por lo visto, que era con rayas rojas y blancas. Eso es como le ha dicho la gente, joder, macho.
Y azul marino, y azul marino.
Lleva a ir azul marino también, vale, vale. Un abrazo, Alberto, hasta luego.
Abrazo.
12 y 12, pues así ha ido la jornada, con la victoria del Atlético Madrid 0-2, con el empate del Granada frente al Betis 1-1, ojo al Betis, que no ha empezado bien, y con el empate del Celta... Luis,
horrible.
El Celta de Benítez frente al Alavés.
Cero disparos a puerta. Hemos empatado 1-1 con cero disparos a puerta. Y hemos salido con cinco defensas jugando en casa con un recién ascendido. O sea, no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Celta.
Bueno, con cinco defensas al Barça casi le...
Claro, claro, casi, pero es que yo entiendo salir en el Camp Nou con cinco defensas.
Ya.
No entiendo jugar en casa con el Alavés con cinco defensas. Porque no hemos tirado a puerta.
El día viene marcado por el registro que ha tenido lugar en la Federación Española de Fútbol por parte de la Guardia Civil de... la zona de la federación especialmente relativa al CTA, al Comité Técnico de Árbitros. Un registro que ha durado muchas horas para recoger documentación que al parecer había sido solicitada. Se envió una parte de la documentación, pero la Fiscalía y el juzgado han interpretado que faltaban cosas y por eso la Guardia Civil ha estado durante... ¿cuántas horas, Ganga?
12 horas. Han llegado a las 9 y cuarto de la mañana y se han marchado a las 9 y 5 de la noche.
¿Y cómo salen? O sea, ¿se llevan ordenadores, se llevan papeles? ¿O cómo?
Que nadie tenga la imagen de película de estar cargados todos con cajas y metiendo furgonetas, nada. O sea, los agentes eran alrededor de 10, han salido tan normales, sin nada en las manos. Alguno llevaba una pequeña mochila, pero documentación física no se han llevado, ni ordenadores ni nada. Lo que sí nos dicen es que han hecho volcados de información de todos los ordenadores que había en los despachos y en las mesas de la oficina del Comité Técnico de Árbitros.
¿La federación ha dicho algo de este registro?
Sí, lo ha reconocido.
Solo faltaba.
Sí,
que,
claro.
Oye, que no, que es mentira, que no ha estado aquí la Guardia, que venían a ver un entrenamiento.
Y ha dicho que ha colaborado con la Guardia Civil. Hay que decir que no estaba el presidente del CTA, Medina Cantalejo, que no ha estado en este registro. Y ha acompañado a los miembros, a los agentes, su mano derecha, Rubinos Pérez, que es el que ha estado todo el día con los agentes de la Guardia Civil. Esto ha pillado por sorpresa por completo a la Federación hoy. Los trabajadores que acudían no han podido trabajar, les han levantado de sus mesas por razones obvias, para que no tocaran sus ordenadores ni ningún papel, y han dejado trabajar a los agentes que, como decimos, han clonado y han copiado todo lo que había en todos los dispositivos electrónicos.
El tema es muy importante, ¿eh? Es muy trascendente y va a ser controvertido. Nos acompaña Alejandro en Trambasaguas, que es compañero del debate.com. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Apellido? ¿De dónde viene el apellido?
Pues es un pueblo de Cantabria, en Trambasaguas.
¿En Trambasaguas?
Sí, sí, así es.
Se supone que esto sería entre ambas aguas, pero que alguien lo juntó para...
Sí, hay uno al lado que se llama... Entre ambas mestas, que es porque estaba entre dos mesetas.
¿Y ese se ha quedado así?
Ese se ha quedado así.
Pero el tuyo lo ha juntado.
Evolucionó.
Entre ambas aguas. Sí, sí, sí. Bueno, así pues es. Se dice bien. Alejandro, has tenido acceso al auto completo del juez. ¿El juez qué es? ¿Qué juez es? Aguirre.
Es el juez Aguirre, es el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, y es un juez que arranca la investigación en el mes de agosto. Hasta el momento estaba la jueza de apoyo, él lo toma el 1 de agosto y hay quien ha dicho, bueno, oye, hemos apreciado un gran impulso en la investigación porque ahora de repente hemos visto que llevaba 7 meses paralizado y de repente se ha dado un impulso brutal. Lo que ha pasado es que este señor llegó el 1 de agosto y desde que llegó se ha puesto a trabajar. Es un juez que tiene muy buena fama en Cataluña, está especializado en temas de corrupción, muchos de ellos en el seno del separatismo catalán, y tiene fama de juez implacable y estamos viendo cómo ha dado un gran impulso a
Ahora veremos, porque hay opiniones para todos los gustos de este juez. Del auto, lo más importante es que habla de cohecho. Cohecho es soborno.
Sí, básicamente.
Pero yo cuando he puesto la palabra cohecho en Google, me concreta que es un soborno a un funcionario público. Negreira no es un funcionario público.
Claro, es que vamos a ver, el juez, el auto de imputación por cohecho, podríamos determinarlo un auto pionero. Precisamente por lo que dices del tema del funcionario. Del auto se explican dos cosas. En primer lugar, el tema del cohecho, donde el juez lo que hace es argumentar cómo por el simple hecho de que el Barça ya haya pagado, es decir, que se ha consumado el pago, ya hay delito de cohecho.
Lo ha intentado.
Independientemente de que luego se pueda demostrar que se pactaron o que se pudieran comprar partidos. El simple hecho del pago ya contribuye de alguna manera al delito, ¿no? Y el juez lo que hace es explicar cómo, por un lado, los pagos están reconocidos por Hacienda y no negados por el Barça, porque Laporta en ningún momento lo negó. De hecho, en la famosa rueda de prensa, él, donde se presenta con todas las cajas, con todos los informes, etcétera, etcétera, él reconoce los pagos a Negreira. Y hay quien puede considerar que eso fue una manera de autoinculpar al Barça porque estaba reconociendo los pagos. Y con respecto a lo de funcionario público, a lo que hace referencia, el juez lo que
estipula... Oye, perdona, ¿quién está porreando un teclado? Que me está poniendo nervioso, por favor.
Yo no, inocente.
¿Eres tú?
Yo.
Pedro, pues bájate el micrófono, por favor.
Voy.
Vaya, ¿cuánto te duran a ti los teclados? Vaya porrazos que le metes a las teclas.
Ya, es que...
Pezuñazos. Venga,
claro.
Sí, perdona.
Y el juez lo que estipula es que Negreira es funcionario por las responsabilidades que él tenía. El juez lo que hace es basarse en jurisprudencia de la Unión Europea. Se apoya en una sentencia muy importante, que es de obligado cumplimiento aquí en España, que estipula, en este caso, de la Federación Italiana, un conflicto que tuvo con una serie de equipos deportivos, que los directivos de las federaciones sí que se les puede determinar como funcionarios a efectos penales. Y ese es el razonamiento que hace el juez.
A ver qué opina Emilio Cortés, que es nuestro catedrático de cabecera.
Gurú.
Ahora viene con las rebajas, Emilio, me da la sensación. ¿Eh? Emilio, buenas noches.
Bien, Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Sé que está siendo un día intenso para valorar este asunto. Ya me han dicho por varios sitios y te he escuchado algunas valoraciones. ¿Qué es lo que te parece lo que ha ocurrido hoy y el contenido de este auto?
Bueno, muchas cosas y ninguna. Es una especie de batidora que se ha metido en un agua mansa y que yo creo que da, en cierto modo, la traza de que hay cierto desconcierto en ese juzgado de instrucción. Para empezar, yo creo que por encima de la jurisprudencia europea está el derecho español, pues faltaría más. Y desde luego me he enterado al mediodía que el juez de instrucción número uno de Barcelona considera que este señor Negreira es un funcionario y, bueno, al caer del sol empezaba a recuperarme, porque verdaderamente el argumento para mí, respetando todas las opiniones, no tiene ningún sentido. Es absolutamente forzado, como todo el auto. Y el auto yo creo que es forzado porque el juez de instrucción se está dando cuenta de que falta el elemento esencial para castigar el delito de corrupción deportiva, que no consiste en un pago por el pago, es el pago para predeterminar de forma adulterada los resultados de la competición. De forma que ha hecho ahí una especie de cosa extraña, primero diciendo que este señor es funcionario, en consecuencia sí podríamos estar ante un cohecho, que es un delito que se da en el seno de la administración pública, y desde ahí una especie de trampantojo, es decir, una especie de ficción para llegar a la entrada y registro, que era como la especie de maná, ¿no? Y ya tengo una justificación, claro. El problema es que yo la justificación técnicamente no la comparto. Y puede ser que los autos de entrada y registro sean nulos, ¿eh? Por tanto, tampoco nos vengamos arriba con el resultado de la investigación, porque es posible que los autos sean nulos porque una entrada y registro necesita una solidez indiciaria que justifique la limitación del derecho fundamental. Por tanto, a mí, ya te digo, mucho ruido y pocas nueces, una imputación de cohecho que a mí me parece bastante desconcertante y, en definitiva, yo creo que es un signo de debilidad, y a ver los réditos probatorios de los registros por dónde salen.
Joder. Hombre, yo no estoy de acuerdo con Emilio, respeto todo lo que ha dicho, pero yo creo que el auto es muy claro. El auto explica, por un lado, el tema del cohecho, luego el tema de funcionario a efectos penales, y luego el juez lo que hace es una serie de deducciones lógicas que entiende cualquier persona. Es decir, el Barça paga durante 18 años 7,5 millones de euros en comisiones a Negreira. Si hace esos pagos durante ese tiempo...
No, en comisiones no. En concepto de informes arbitrales.
Sí, bueno, pero eso es lo que viene en el auto. En el auto se habla de comisiones, pero aunque sean este tipo de informes. Pero si se han llevado a cabo esos pagos es porque, obviamente, Negreira hacía algo a cambio.
Sí.
Ah, claro,
pero
claro.
Pero deducciones lógicas no son pruebas.
Sí, bueno, pero esto es me refiero, que esto es una deducción que hace el juez después de explicar el tema de los delitos.
Es que no puede hacer deducciones.
Claro.
Es que ese es el problema, cuidado, es que estamos empezando a cambiar las reglas del juego, estamos empezando a mezclar la baraja francesa con la española. Es que lo que preside una instrucción no es una presunción ni una sospecha, es un indicio. Es que esa es la clave. Por supuesto que todos sabemos que los pagos no iban a fondo perdido, pero es que la corrupción privada solamente tiene una finalidad. El cohecho en el seno de la administración sí que es muchísimo más ampliado. muchísimo más vasto. Es decir, cabe hasta los trajes de camps, o sea, hasta un cohecho de mera recompensa. ¿Por qué? Porque la administración pública, lógicamente, pues tiene unos resortes de protección, porque todo lo que se genere en su seno tiene que ser absolutamente reglado. Y en el ámbito de lo privado no, solamente se castiga la alteración de la competencia y la alteración de la competición deportiva. Esto parece que lo sabe el juez y entonces dice, bueno, primero me invento lo del funcionario voy al cohecho y del cohecho a la entrada y registro. Y esto a mí, que he conocido cientos de instrucciones en mi vida, me parece bastante desconcertante, muy desconcertante.
Emilio, una pregunta. Normal, o sea, es verdad que se basa mucho en los funcionarios la posibilidad del cohecho, pero hay políticos sentenciados por cohecho que no son funcionarios.
Pero son autoridades, que están equiparados. Autoridad y funcionario, artículo 24.
O sea, no es una cuestión de ser un representante público. Lo digo por si el juez puede interpretar bien o no, ¿eh? Digo, el hecho de que un representante de una federación de fútbol sea un representante.
Que no, hombre, que no, que eso entra de bruces con el artículo 24, que aquí, y que además todo lo que sea derecho penal hay que interpretarlo de manera restrictiva, no de manera extensiva, porque tenemos la mala costumbre de encarcelar al personal. Y cuanto más dilatemos el alcance del penal, a más gente lo meteremos en la cárcel y, por tanto, constriñiremos un valor superior del ordenamiento, que es la libertad. Y como no lo podemos estar haciendo a granel, pues habrá que interpretarlo de manera restrictiva.
¿Y qué se puede, y qué se puede esperar de un registro siete meses después ya de haber saltado el caso a la luz pública? Es decir, bueno, ¿realmente puedes esperar encontrar algo?
Bueno, lo primero, si es funcionario y es cohecho, no hace falta esperar 7 meses.
Pero perdona que te interrumpa, Emilio, si es que este juez no ha esperado 7 meses. Este juez lleva un mes al frente de la investigación.
Pues ya está, pues al minuto uno. Si es funcionario, esto es como estar embarazado o no estar embarazado. Si es funcionario, al minuto uno te das cuenta. Yo lo que sigo diciendo después de leer el auto, que a mí me da la sensación de que ha llegado al colmo, ha llegado al tope de lo que es la corrupción deportiva, ha visto que no hay indicios de corrupción deportiva y ha ensayado, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico, de una forma insostenible, una alternativa que no se compadece con el ordenamiento español. Y que esto no lo puede hacer porque ya estamos ante una investigación prospectiva basada en sospecha y una especie de causa general que el derecho penal no permite.
En el Barça piensan casi palabra por palabra como Emilio. Yo he hablado hoy con una persona del club, no de comunicación, sino que se dedica a estos
temas. El Barça lo que tenían que hacer era grabar esta intervención de Emilio Cortés y repetirla, si quieren defenderse, con argumentos.
O contratar a Emilio Cortés.
No, eso espero que no.
Una persona del ámbito
jurídico esta tarde ya tiramos por este lado, el Barça.
Del club dice que es ruido amplificado, que este auto manifiesta muchas creencias y pocas pruebas.
Sí.
Y que están contentos porque han visto que han tenido que cambiar el delito.
Elena quiere decir algo. De Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque tú has hablado con el Barça, ahora apuntaba Dani algunas cosas, pero van por ahí los tiros, ¿no?
Sí, a ver, el único portavoz del Barça al que hemos escuchado es a Xavi Hernández, porque hoy daba su tercera rueda de prensa de la semana. Laporta ha tenido la oportunidad de hablar ante los medios, pero ha evitado hacerlo. Ha participado en un acto de la Fundación Cruyff en la playa de la Marbella en Barcelona, ha entregado medallas, ha atendido a los niños, pero no ha hecho declaraciones sobre el caso Negreira. Es la línea institucional que va a seguir el club, al menos públicamente, no habrá valoraciones, pero internamente sí que fuentes de presidencia lo que nos hacen llegar es que la noticia no les ha sorprendido, que el equipo de abogados, de penalistas del club ya contemplaban esta hipótesis de delito, de imputación de cohecho por parte del juez, lo que se refleja en el auto, y desde el primer día están trabajando a fondo en esta causa, de la que añaden no se ha podido probar que haya existido corrupción deportiva en los últimos meses, e insisten en las explicaciones que ya dio Laporta en una rueda de prensa muy extensa en abril, y eso se remiten. Sostienen que pagaron por informes arbitrales y de scouting, es decir, que esta noticia no les ha sorprendido, pero públicamente no van a hablar, solo ha hecho Xavi Hernández, y ha reiterado que nunca tuvo la sensación de que los árbitros les beneficiaron, al menos cuando él era...
Ahora continuamos hablando. ¿Quieres hablar, Joseba?
Sí.
¿Pero no te parece que vas a hablar mucho mejor si te invito a una copa de Malabrigo?
Voy a hablar más.
No, más y mejor.
Más y mejor. Más y mejor, no sé. Más y mejor. Porque difícil, a mí me suelta la lengua.
Bueno,
sí, el Malabrigo, pero es que empiezo a darle y no paro.
Pero bien soltada. Claro. Bien soltada.
Sí, sí,
porque es un vino de calidad.
Con cuerpo.
Claro, es un vino con cuerpo.
Cuerpo menos, pero sí. Ah, el vino. Ah,
el vino.
Que era el mío.
El tuyo no. El cuerpo de Malabrigo, que es el mejor vino de la Ribera del Duero.
De body.
Ya sabes que es de las bodegas Cepa 21.
Hombre, por supuesto.
¿Sabes cuántos años cumple este año Cepa 21?
30.
21.
21.
Bueno, con lo cual estamos en un año muy especial.
Antes, las uvas se empezaron a plantar antes, lo que pasa es que pasan 9 años hasta que empiezan a sacar el rendimiento.
21 años, no te las líes. Cepas. ¿Sabes que este jueves se presentan en Madrid las nuevas etiquetas de toda la familia de Cepa 21?
Sí, va a seguir Gonzalo y tú, sí, ya lo
¿sabes
sé.
Que va a venir aquí nuestro amigo José Moro para decirnos que esta es la nueva etiqueta de Malabrigo?
¿De verdad? Que venga con potencia.
El próximo jueves Malabrigo será protagonista aquí en el partido.
Bueno, no me lo pierdo.
Y a todos ustedes, ahora que va a empezar el fin de semana, les recomiendo eso, que se pidan una botella de Malabrigo. Dense ese placer, disfrútenla y piensen un poco en nosotros y en el partidazo. Y si no, no piensen, pero pidan la botella de Malabrigo, que es muy, muy recomendable. 12 y 27, ahora seguimos hablando.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día, ojo.
Escucha, pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes. Acaba de incorporar además desde Barcelona Elena Condis, que ahora nos cuenta la última hora del partido de mañana del Barça, que juega contra el Sevilla a las 9 de la noche en Montjuic. Barça-Sevilla, partidazo, también vamos a estar en Sevilla. A esa hora canta Sabina al lado donde juega el Barça.
Con Jordi.
Sí, mañana sí que coincide, ¿eh? Mañana sí que hay concierto de Sabina, que por cierto ya actuó ayer en el Palau Sant
Jordi. Y con éxito de crítica y público, ¿eh? Me ha dicho Chato que ha estado en el concierto, que torrente de voz de Sabina, o sea, dentro de lo que es la voz de Sabina.
Bueno, sí, sí,
que
muy bien. Eso, torrente.
Bueno,
chorro de voz.
Bueno, quería hablar, dime.
No.
Quería hablar Joseba.
No, quería preguntarle a Emilio.
Del asunto, estamos hablando del caso Negreira.
Que si, al final de todo este proceso de investigación, Emilio, si lo único que se determina es que ha habido pagos a Enrique Negreira durante tantos años, 7 kilos y pico, ¿a qué se enfrenta el Barça?
A nada. Bueno, a nada. Lógicamente a la administración desleal, que de eso no estamos hablando, algún delito de falsedad. Pero desde luego corrupción de ningún tipo, de ningún género. Hay que tener en cuenta.
¿Habría algún tipo de sanción o tendría que devolver el dinero? O no.
Por la administración desleal, en principio, como es dentro del propio seno del club, entiendo que no. Quiero decir, es verdad que estamos poniendo el foco en la corrupción y estamos olvidando eso, que una administración desleal es porque se ha despilfarrado un dinero en un sitio.
Claro, pero es lo único probado hasta el momento.
Sí, pero Emilio, el foco no se pone ahí porque ese es un problema del Barça. Digamos que es un problema del Barça y de sus socios. Lo otro es un problema de la competición y de muchos equipos implicados en el asunto.
Claro. ¿Y ese delito de administración desleal, Emilio, ese no prescribe?
Sí, bueno, todos los delitos prescriben, prácticamente todos. También tiene su margen de prescripción.
¿Qué sería?
Que son 5 años.
O sea que...
O pueden ser 10, dependiendo de la cuantía. Depende, que ahí la prescripción depende de la cuantía. Lo que sí es interesante tener en cuenta es una singularidad que sí quiero poner de manifiesto de los delitos de corrupción, de cohecho, ya sea particular o ya sea pública. Normalmente, en los procesos penales nos encontramos con testigos que han participado en la dinámica criminal y que, de algún modo, pues ayudan a esclarecer el hecho. Por ejemplo, en un delito de tráfico de droga, el comprador es testigo, no es culpable porque comprar no es delito, sino traficar, y puede decir que le vendió la droga. En los casos de cohecho nos encontramos con que esos aparentes testigos también serían culpables del cohecho. Y, por tanto, es muy difícil explorar por ahí, porque nos vamos a encontrar con el tope que le va a decir el abogado, oye, tú no digas que ofreciste, estoy hablando a nivel abstracto, no me estoy refiriendo a este caso, no digas que ofreciste o no digas que recibiste, porque entonces tú también eres autor. Cohecho, cohacer, son dos, es un delito de encuentro. Entonces, aquí tenemos una singularidad probatoria que es esa, que es que los testigos verdaderamente, que son los que estarían al otro lado del soborno, no son testigos, sino que como abran la boca y digan yo recibí o yo ofrecí, automáticamente se convierten en investigados. No sé si esta idea la he conseguido dejar clara.
Alejandro quería decir
algo.
Sí,
yo quería explicaros, vamos a ver, hemos conocido el auto de cohecho, pero no hemos conocido el auto de registro del Comité Técnico de Árbitros porque es secreto. Pero nosotros que hemos tenido acceso a gran parte de la información de la investigación, estoy en condiciones de deciros que uno de los motivos por los que el juez ha llegado a la conclusión de que tenía que registrar la sede de los árbitros es un informe que nosotros contamos en el debate, que es un informe que llegó en forma de denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, donde se denunciaba el incremento patrimonial de 4 árbitros. No sé si recordáis esa noticia.
Sí, sí, sí.
Nosotros la dimos a comienzos del mes de mayo, por hacer un breve resumen sobre el tema. Nosotros lo que contamos es que Anticorrupción había recibido una denuncia. En ese momento nosotros, por contaros cómo vivimos desde dentro del periódico este tema, recibimos una llamada de una persona del equipo de Rubiales, Luis Rubiales, presidente de la Federación. Nos dijo que retiráramos la información o ejercía acciones legales contra nosotros. Nosotros dijimos que no la íbamos a retirar porque a nosotros nos llegó desde Anticorrupción este tema. Y lo que hizo esta persona, que ahora está despedida, ahora está en la calle, ya no forma parte de la Federación, fue intoxicar algunos medios de comunicación diciendo que era falso, que Anticorrupción no había recibido esa denuncia. Nosotros en el debate nos mantuvimos con el tema, jamás recibimos ninguna acción legal de los árbitros que amenazaron con ejercerlas. Contamos que Anticorrupción lo había remitido al juez de Barcelona y ahora nos hemos enterado que el juez de Barcelona se la ha mandado a la Guardia Civil, que han apreciado indicios de criminalidad
en esa denuncia y que es uno de los motivos por los cuales han entrado a la sede de los árbitros.
Perdón, Alejandro, una pregunta. Y es, los cuatro árbitros que señalaste en esa información, que son Clos Gómez, una de las personas señaladas por el Real Madrid, Hernández Hernández, habitual en los vídeos de Real Madrid Televisión, y Sánchez Martínez y Jaime Latre, que pitaban curiosamente esa semana cuando sale la noticia la final de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna, estos cuatro árbitros, ¿son los únicos que han incrementado patrimonio o hay más árbitros? ¿Por qué estos cuatro?
Claro, yo lo desconozco. Nosotros lo que hicimos en el periódico fue contar la denuncia, que Anticorrupción había recibido esa denuncia.
Sí, pero,
nosotros,
perdón, claro. Sí. Un árbitro puede incrementar su patrimonio porque se muere su padre y el piso que tiene su padre en la calle Serrano pasa a
perfectamente.
Ser de él.
Sí, pero
es decir, que alguien incremente su patrimonio.
Claro.
Puede entrar, es que, dentro de lo posible.
Pero Juanma, una cosa, vamos a ver. Es que Alejandro Hernández Hernández es árbitro de Primera División desde el año 2012 y árbitro FIFA desde el año 2014. Entonces, evidentemente, por eso estoy preguntando. Claro. Porque son Clos Gómez, no, Hernández y los dos árbitros que pitaban.
Lo que dice Alejandro es que aquí se vieron indicios de que podía haber algo de claro, criminalidad, sí, en ese,
pero
en ese incremento,
yo, pero
de
los efectivamente, pero es que te
pero ¿por qué? Básicamente porque, en primer lugar, las compras se hicieron todas ellas en un corto periodo de tiempo,
¿sí?,
y la gran mayoría de ellas superan el millón de euros y muchas de ellas fueron pagadas a tocateja, por decirlo de manera ordinaria, sin necesidad de ningún crédito hipotecario. Y eso es lo que hace al juez pensar que puede haber algún tipo de movimiento teoría, raro.
Pero Alejandro,
perdón,
tú sabes,
perdón, Fauto, un segundo. Sí. Para eso está Hacienda.
Claro, es decir, por, o sea, eso el juez lo ha remitido a la Guardia Civil para, claro, que la Guardia Civil con Hacienda haga las
transferencias. Yo, si hago una transferencia de un millón de euros mañana, sé que esa transferencia, es que van a seguir el rastro de dónde viene esa transferencia.
Totalmente.
Es absurdo, sí, sí, que discutamos de esto, porque esto es perfectamente demostrable, todos los movimientos que se han dado.
Claro.
Vamos a esperar. Todos.
Sí, sí. Cuando vas a un notario, si compras una casa al contado, eso queda ahí y está objeto de Hacienda, por supuesto.
Y Hacienda sabe de dónde viene ese dinero.
Por eso.
Es que Hacienda tiene clarísimo de dónde viene ese dinero, de qué cuenta procede el dinero que acabó.
Por eso digo que no es discutible, eso se sabrá y ya está.
Emilio, ¿tú tienes algo que decir de esto?
No, efectivamente, ahí hay un rastro y habrá que ver si ese enriquecimiento tiene una causa lícita o una causa ilícita. Pero, además, insisto, y perdón por la machaconería que llevamos con esto ya varios meses, no solamente un incremento patrimonial injustificado, sino un incremento patrimonial injustificado que traiga a causa de una adulteración de los resultados competitivos.
Claro.
El debate popular, el debate social, el debate periodístico es uno, que bueno, que evidentemente huele mal, patatín, patatán, pero hombre, el debate técnico-jurídico iba a decir que es otro, pero tengo que decir que debería ser otro, porque insisto, yo con todo respeto no salgo de mi asombro de la lectura del auto de esta mañana de juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
¿Tú crees que el Barcelona, hombre, celebrar no, pero qué ha celebrado ese auto al leerlo, al enterarse o no?
No, yo creo que sí.
Es un toro que ha salido a la arena y aunque pueda parecer manso, pitones tiene, cuidado. Es decir, no es una noticia, yo no creo que sea una noticia para celebrar. Es una noticia que tiene fácil antídoto de naturaleza técnica, que supongo que estudiará la Audiencia Provincial de Barcelona, que la integran tres magistrados distintos, y supongo que llegarán a una decisión diferente, pero de momento el toro ha saltado a la arena, ya digo, parece que mansea, pero cuidado que pitones tiene.
El Barça no se ha ido a luz de gas a celebrar nada, pero el Barça está tranquilo, ¿eh? Tranquilo, y dice que esto lo veía venir y que han tenido que cambiar el delito porque han visto que por corrupción deportiva no podían hacer nada y lo intentan por cohecho.
Pero estas cosas, eso es lo que dice el Barça. Perdón, es que estas cosas, esta dialéctica no se puede naturalizar. Es que no podemos.
Sí, sí.
Yo
estoy igual de alucinado que tú, Emilio.
No, es que vamos, yo creo que la mentalidad de alguien está que esto ha sucedido seguro y entonces no está la instrucción al servicio de la verdad, sino que está al servicio de una verdad, y para mí es una verdad ensoñada, y lo digo con toda consideración. Es decir, la vida de un procedimiento penal, cuando fluye normalmente, cuando fluye de una forma ordinaria, no es compatible con este tipo de vaivenes, de invenciones, de ficciones, de presunciones, de auxilio en la jurisprudencia europea. La jurisprudencia europea no puede ir contra el derecho positivo español, pues faltaría más que hubiera un acto de colonización de ese tipo. A ver si nos va a decir Bruselas en España lo que es un funcionario. Es que, aunque si invocamos la jurisprudencia de la República de Kenia, que a nosotros no nos vincula esa jurisprudencia, nos vincula la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Es la única que vincula a los jueces y tribunales. Claro, ya como empecemos a hacer arabescos de este tipo, de irnos a Europa a buscar fuentes para imputar y de esa forma poder hacer una entrega y registro, esto para mí es extravagante con toda la consideración a quien proceda. Y no es compatible con los patrones normales de una investigación criminal en España. Dígase lo que se diga, porque aquí no se sabe si es ante la gallina o el huevo y la gallina.
Emilio, es que, nada, está, nos lo dejas todo...
Sí, pero yo quiero preguntar una cosa. Entonces, ¿realmente qué está pasando aquí? Aunque suena un poco burdo decirlo así, pero o sea, ¿este juez le tiene ganas al Barça o qué está pasando aquí?
Yo únicamente puedo hacer un juicio técnico sin ánimo de llevar razón a toda costa acerca de cómo es de compatible el auto de hoy con los modos ordinarios de instruir causas en España, y tengo que decir que este auto, que por cierto se titula auto de cohecho, que es una cosa que yo en 30 y tantos años jamás he visto que a un auto se le bautice.
Es como el título de un libro, ¿no? O sea que
el auto es
como para venderlo en la casa del libro mañana, sí, sí.
Quizá los autos de entrada y registro lo pone arriba, bueno, pero claro, auto de cohecho, como una declaración de intenciones en el frontispicio del auto, no sé. Claro, y entonces yo, si yo te digo que para mí eso no responde al patrón técnico de lo que es una instrucción en España, claro, que me preguntes a qué puedo obedecer, yo ahí sí que me van a permitir. Yo como Jacobo Arrasate, claro, no quiero dos partidos de sanción.
Vale. Sobre todo porque te has convertido en una pieza clave en el partidazo. O sea, realmente ahora mismo eres más importante que cualquier comentarista de vale, o sea, no. Sanchís y todos estos no pintan nada al lado de lo que es Emilio Cortés. No.
Para
o sea,
nada.
Pero a la pregunta de Luis, hombre, lo que da la sensación es que el juez parece estar convencido de lo que ha pasado y va a intentar buscar si por ese camino puede llegar a algún lado.
Atando cabos es que no para puede, ver si...
Claro. A través de deducciones.
Deducciones lógicas.
Que no hacen falta pruebas. Y Emilio, es lo que estaban buscando hoy, estaban buscando pruebas, evidentemente.
Una última cosa que me han dicho, que no sé si es importante o no, pero imputado no existe ya, ¿no?
Es investigado. Eso se quitó...
Todos los titulares es el Barça imputado.
Sí.
Se cambió imputado.
Es lo de menos, es lo de menos.
Pero mira, eso te voy a explicar una cosa. Dani, en los periódicos de información general, los de un lado y los de otro, cuando hay políticos que son investigados de un lado, los del otro hablan de imputados. Al revés tal. En Madrid, cuando sean los del Barça, van a ser imputados. En Barcelona, cuando sean los del Madrid, van a ser imputados. Y al revés, investigados. Tal cual. Somos así.
Recordárselo a la
gente. Es un poco hasta infantil. Yo también me doy cuenta de eso, cómo los medios cambian el término.
Como imputado, cuando ponen la camiseta de la selección, la foto de alguien, la del club, cuando es un delito y tal.
Cambian el término así. Cambiamos el término así. Pero realmente hay que decir investigados, ¿verdad, Emilio? Es investigados.
Y bueno, esa es la terminología procesal actual, pero bueno, tampoco...
Pues no pasa nada por decir imputado.
No pasa nada, porque al final más o menos sabemos que es lo
es
mismo.
Es un término más duro, imputado.
Suena más.
El cambio de denominación, el cambio de etiqueta no trajo aparejado un cambio de legislación.
Claro.
No es que deje de ser imputado y ahora es investigado, no. Es decir, el
régimen eres lo mismo.
Exactamente el mismo, lo que pasa que yo no sé por qué cáscara le cambiaron el nombre.
Porque algún político diría, oye, tío, que esto suena muy fuerte. Prefiero investigado, que si te pregunten, no, investigado, pues eso, que me andan mirando cosas. No es lo
de
mismo.
De todas formas, con el código penal absolutamente esquizofrénico y obeso que tenemos, lo normal en esta vida es que alguna vez te suceda y que estés investigado, imputado, como se diga.
Sí, sí.
O sea, que esto de escribir un libro, tener un hijo, yo siempre añado lo de estar imputado porque tenemos un código absolutamente absolutamente inflamado. Y son muchas las trampas que tenemos que sortear en el día a día.
Sí.
Y bueno, al final yo creo que todos pasaremos por ahí.
Sí, Emilio, sí. Todos pasaremos por ahí. Todos pasaremos y yo si tengo
más
que...
Más tarde que temprano.
Si tengo que hacerlo, espero hacerlo de tu lado. Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte. Hasta muy pronto.
Gracias.
Hasta iba luego. A decir una vez más.
Alejandro, entrapasamos. ¿Quieres decir algo más?
Nada más. Bueno, simplemente hacer un pequeño apunte que ya lo había comentado al comienzo, ¿no? Se ha hablado aquí, Emilio lo ha dicho en un par de ocasiones, que el juez, bueno, pues podía tener algún tipo de... o ha podido deslizar que el juez puede tener algún tipo de inquina hacia el Barça. A mí no me consta. Yo las referencias que tengo del juez son más bien las contrarias. Tiene mucha fama dentro de entre sus colegas y no me consta en absoluto. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona la investigación y lo que ha comentado también Emilio. Esto al final será todo recurrible a instancias superiores y veremos si se confirman o si se tira abajo todo esto.
Gracias por venir al partido.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Vamos a hablar del partido de mañana.
Tengo que hacer dos acuses de recibo.
¿Quién respira así tan fuerte? ¿Quién respira así tan fuerte? ¿Ha sido tú, Mónica?
No, era yo.
Ahora es tú, Fouto, ya me parece.
¿Era Cabreo?
No,
¿qué era?
No, yo para cerrar y completar la información, decir que ha sorprendido mucho a los empleados del Comité Técnico de Árbitros cuando han llegado al comité. Todavía había saltado la noticia y ya había periodistas en la puerta esperando. La Guardia Civil, como habéis dicho, ha entrado a las 9:15 de la mañana más o menos. Que Rubinos, que es el adjunto a la presidencia de Medina, ha colaborado hasta que se han marchado con todo lo que ha ocurrido hoy. Y que esto ha pillado a los árbitros con su seminario habitual semanal en el que estaban todos online. Y claro, han ido saltando las alertas y Claude Gómez ha tenido un poco que tranquilizar en esa reunión y decir, tranquilos, estamos colaborando con todos ellos y somos los más interesados en que al final se sepa todo lo que está ocurriendo. Así que bueno, eso por parte de los árbitros, Juanma, de lo que ha ocurrido hoy en el CTA.
Perfecto. Está Elena, que ahora cambia el chip.
No, un par de cosas de lo que hemos hablado antes. Me dice un amigo tuyo que, cuidado con esto de la Liga y las pretemporadas, que la Liga propone y los clubes deciden si van o no van. O sea, que no, la Liga no impone a los clubes hacer la pretemporada en Estados Unidos.
Entonces, ¿es lo que yo he dicho?
No, pero estamos diciendo que la Liga, he dicho que la Liga es la que organiza eso y que como que los clubes iban un poco más obligados.
Ah, que lo dijiste tú.
Lo dije yo, sí.
Estás corrigiendo a ti mismo, ¿no?
Sí, exacto. Vale, pues y luego otra, me pasa Jaime Huarte unas declaraciones de Carlota Ziganda diciendo, soy del Athletic, es puro sentimiento, es el equipo que más me gusta desde que jugaba mi tío, tengo recuerdos, ¿verdad? La afición San Mamés el Mino, la verdad es que no hay en el mundo otra cosa igual.
Muy feo.
Con lo cual supongo que no serían solo 20 los que le iban a pitar hoy en casa de hacer el saque de honor.
Vale.
Y esto evidentemente...
Gracias a Jaime Ugarte por alimentar los haters.
Que esto evidentemente no debería de suponer que no le den la camiseta, pero es que luego he visto otras declaraciones diciendo deseando fervientemente que el Athletic le ganara la final de la Copa a la Real. Con lo cual yo creo que han hecho muy bien en no hacer el saque de honor.
Bueno,
ella, no le tenían que haber dado ni la camiseta incluso.
Bueno, yo le entrevisté alguna vez en San Mamés.
Déjame hacer una...
Es que hacéis vosotros el programa. Los jueves voy a empezar a dejar de venir.
Esta tarde has dicho en la redacción... No, esta tarde has dicho en la redacción, me tenéis que hacer el programa.
No,
sí, como otras muchas veces.
Me tenéis que hacer el programa.
Una puntualización. He visto la imagen que te habían enviado antes al teléfono sobre el córner de Osasuna en la jugada polémica. No está el balón en juego, evidentemente, ni con el empujón de Jiménez ni con el manotazo a Bichel, con lo cual debería haber entrado el VAR y repetirse el córner.
Mira, noticias.
¿Cómo repetirse?
Noticias de Navarra.
Sí, ¿sabes evidentemente.
¿Sabes cómo ha terminado Noticias de Navarra, que ha contado en su web el partido?
Me gusta.
¿Cómo? Dice, fin del atraco. Dice, perdón, fin del partido.
Sin el balón en el juego, tiene que repetir
una cosa,
el córner.
Está Elena Condis, que estaba en TV3 esta noche y está entrando desde TV3 y tiene el taxi perdido desde hace un rato para irse a casa.
¿Está sumando?
¿Pero paga TV3 el taxi?
¿Quién lo paga?
¿La
Elena?
¿Cómo la copa?
No.
O sea, para la TV3.
La COPE no paga TV3. Nada. Y tengo aquí en la habitación de al lado a David Bernabéu entrando también para otra radio.
Mete publicidad. Mensajes.
Hay habitaciones.
Joseba, cuando te da por ahí.
Lo hice 2 años seguidos de esa, Juanma, y no te preocupaste por mí.
Eso es verdad.
Efectivamente.
Se cogía taxi.
Eran situaciones diferentes.
Ah, vale.
¿Por qué será?
Las consecuencias.
Era mucho mejor contigo, Dani.
Vale.
A ver, Elena, mañana juega el Barça.
Sí, mañana juegan y la novedad es el horario del partido que comentábamos, porque a nivel deportivo no hay ninguna novedad. La convocatoria es la misma que este martes, 20 futbolistas, no recuperan ni a De Jong ni a Pedri y se esperan rotaciones en el 11. Y sí, se espera la vuelta de Lamine Yamal después de 4 suplencias consecutivas. Hemos hablado mucho de él, hoy a Xavi también se le ha preguntado y ha respondido lo que ya te comentaba el otro día, que se le cuida por una cuestión física muscular, porque a su edad hay más riesgo de lesiones, todavía está en etapa de crecimiento. Y a Xavi le han arrancado una sonrisa al preguntarle si teme por la integridad de sus jugadores, porque mañana al Barça le toca enfrentarse a Sergio Ramos, Sevilla, y la semana que viene en Dodragao a Pepe, a los exmadridistas.
Está bien eso.
Un poco tendenciosa la pregunta.
Sí, el
¿no?
compañero, no, el compañero Joan Poquil le ha sacado la sonrisa. Xavi ha mirado a Edu Polo, que ahora está en el staff técnico de Xavi.
Sí, ¿no lo sabías?
Y ha dicho
no
que
sabía.
No.
Edu Polo es asesor de Xavi.
¿Ah, sí? No
le prepara las ruedas de prensa.
Sí,
y...
¿Ah, sí? Estaba... sí. Y se las prepara muy bien, ¿eh?
Porque por eso se ríe tanto el tiempo.
Las prepara muy bien porque hoy Xavi ha mejorado muchísimo.
Vamos, claro,
y la verdad que ha afrontado las preguntas de Negreira, de Real Madrid Televisión, incluso esta, con muy buen talante, sonriendo y cómodo en sala de prensa. Y bueno, ha sido un poco la anécdota de su comparecencia. Y después ha dicho Xavi que le preocupa muchísimo la debilidad defensiva, porque los números son elocuentes, lo decía el otro día Pedrito Martín. 8 goles en 7 partidos. El año pasado tardaron 25 jornadas en encajar este número de goles y, por ejemplo, en 7 jornadas, en 7 partidos, solo habían recibido un gol en contra.
Gracias, Elena. Al taxi, un beso.
Un beso. Gracias. Siempre nos escuchan los taxistas, ya lo sabéis. ¿Eh? Un día os puse uno en directo. Si sí. hay alguna noticia, ya os llamo desde el
En Barcelona nos escucha mucha gente. Ya solo falta que lo digan. Cuando les llama el EGM,
no lo dicen.
Yo creo que hay gente.
Deportes sí que lo dicen.
Hay gente que se corta un poco en ciertos lugares de España. Es decir, escucho la COPE. No pasa nada.
Pero, y menos en deportes.
No pasa nada. Es un voto secreto, además. La gente no tal. Cuando llamen por teléfono, escucho la radio. Y no los liéis con que lo escucho en podcast. No les digáis nada del podcast. No. O sea, vosotros si os llaman y os dicen, ¿qué programa escucha usted? No les digáis lo del podcast y no, es que lo escucho
El partidazo de COPE por la noche,
en la COPE. El partidazo de COPE.
No deis explicaciones ni de podcast ni de nada.
Dime.
Los taxistas que me vienen a recoger siempre tienen la COPE de fondo, siempre tienen el partidazo. No es casualidad.
No es casualidad.
A veces lo hacen porque dicen, ya sabía que te iba a recoger.
Claro.
Y te la ponen.
Eso no siempre es,
a Bernabéu sí, le ponen otra, ¿no?
Sí, a Bernabéu le ponen otra.
Bueno, Bernabéu lo dejo en el otro camerino, yo me voy, él sigue ahí.
No, Bernabéu, si empezó a hablar todavía le queda un rato.
Hasta mañana.
Un abrazo.
A la media parte.
Hoy Xavi en la pregunta estoy pasando por la redacción. La pregunta que le ha trasladado a Bernabéu ha dicho, tengo tiempo, ¿no?, de beber agua porque...
Le empieza a preguntar David Bernabéu y está preguntándole a David Bernabéu y coge Xavi la botella de agua y dice, me da tiempo, ¿verdad?
¿Cómo es que... son muchos años.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Mendilibar
hoy entrando en la sala de prensa del Sevilla.
Pregunta, estoy caliente. Pues nos reímos un poco. Pues igual que puedo tener cuando he tenido el rifirrafe con Suso. Pero después, al final, hablamos. Vosotros pensáis que podemos estar hostia limpia ahí, pero no, para nada. En ese sentido, soy un tipo bastante abierto y que hablo con la mayoría de mis jugadores. No con todos por igual, porque no somos todos iguales, pero sí, y en ese sentido podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? De la vida, de lo que dice, de lo que decís vosotros y de lo que pasa en entrenamiento, de lo que puede pasar en un partido, ¿no? Pero ahí no hay ningún problema.
Oliva, muy buenas.
Hola Juanma.
¿A qué se refería Mendilibar?
Cuando dice de...
Sí, que ya... dentro de los historia que no hay problemas y eso, ¿qué pasa? ¿Que había run de que pasaba algo ahí o qué?
Se había generado un ruido que no sé dónde había salido, que si había algún roce con Sergio Ramos, que si había habido algún roce con algún jugador más. Nada que ver con la realidad, o sea, pero esto lo digo contrastándolo en un lado y en otro, ¿eh? Mendilibar como es, muchas veces dice cosas públicamente en las ruedas de prensa que pueden llegar a molestar a lo mejor a los jugadores, aquello que dijo de Jordán en su día o de Suso, que si no corría, que si no tiró el penalti de la Supercopa de Europa, que a Sergio Ramos que está bien unas cosas que hace y otras que hace no le gusta. A ver, en eso también, esto de los asesores de comunicación que estabas hablando con Elena antes, creo que también empiezan a influenciar un poquito en Mendilibar. Ya claro. Intenta meterse en menos charcos que claro. Lo que habitualmente hacía, que es tan transparente Mendilibar, que al final contaba las cosas como si se las estuviera contando a unos amigos, ¿no? Y al final, cuando eres entrenador de un equipo como el Sevilla y hablas de jugadores de nivel, pues todo tiene que andar con cuidado.
Oye,
sí.
¿Ramos juega mañana?
El otro día te dije que sí y no jugó. A ver, yo creo que sí, que va a jugar mañana, pero lo mismo tampoco aparece en la alineación titular.
A ver, él dijo que cuando repitió la defensa de Pamplona frente a la Almería, dijo, no, es que han estado bien. Por eso han jugado los mismos. Y ahora han metido 5. O sea, quiero saber si él va a mover el equipo atrás, porque en teoría está contento con los que están jugando en los dos últimos partidos.
Funcionó todo muy bien el martes, pero yo tengo la impresión que teniendo en cuenta que el martes se juega un poco ya las opciones europeas en Eindhoven ante el PSV en Champions, que seguramente este partido va a meter alguna rotación. Tengo la impresión, que puede volver Ramos, Rakitic o Campos. Estos jugadores que no aparecieron en el partido del martes. Yo creo que sí, que va a rotar, que va a meter 3 o 4 cambios. Y la gran incógnita, Juanma, está en saber si ¿El Sevilla va a salir mañana a competir o no a, claro, a Montjuïc? Porque es que cada año es la misma historia, pero cada año te recuerdo, Juanma, y a los oyentes del partidazo de COPE, que lleva 22 años sin ganar, por ejemplo, en Liga. Desde 2010, que ganó en un partido de Copa del Rey, tampoco gana en Barcelona. Y sobre todo por allí han pasado jugadores como Luis Fabiano, como Canute, y muchas veces ni ha comparecido. Se acompleja mucho, se empequeñece, y la duda es si mañana va a ser un equipo que se compita el partido al Barça. Yo creo que Ramos mañana juega.
Vale.
Mañana... Y Pepe la semana que viene.
Y Pepe la semana que viene en Oporto.
Y falta Mourinho en la foto. Sí. Que jugara contra Mourinho.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. 12:56. Ahora les decimos los mensajes que nos están mandando los oyentes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
Cercanía.
Actualidad.
Humana.
Calle.
Aportar.
Respuestas.
Utilidad.
Ya tienes alguna pista, pero nada como escucharla.
Hoy hacemos mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta es Laura, ¡Holi!, más conocida como arroba repartecorazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse.
¡Adiós, corazones!
Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasca millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios.
¿Y eso es mucho repartir?
Rasca millonario de la 11, reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la 11... Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible, horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
¿No? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Para mí otra de las noticias del día es que el Barça ha presentado un superávit de 300 millones de euros.
Buena gestión. Pero creo que eso va digo, con, tiene con palancas incluidas.
Te iba a decir sí, eso, es con
pero,
palancas.
Pero una cosa,
¿qué más quieres?
Una cosa, David, podéis fichar a Mbappé si queréis.
No lo descartes.
Se pone a tiro, ¿no?
¿Por qué te crees que no ha ido al Madrid hasta ahora? Sí. Está esperando.
300 millones.
Y eso echando al CEO, largando a Mateo Alemán. Laporta ha dicho esto.
Cerrando el Barça Televisión. No había para viajes y 300 de superávit.
No está mal.
Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Brutal.
Y ahora me toca a mí explicarlo, ¿no?
Sí, tienes que... 300 fácil, millones. ¿No? Nosotros que pensábamos que el Barça estaba como estaba económicamente, 300 está, millones.
No cabe una palanca más, también te digo.
No, vamos a ver.
Números.
Las cuentas no me salen. El Barça ha presentado nada más que, digamos, los saldos en una nota de prensa y ahora hay que verle las tripas a la cuenta bancaria, ¿no? Porque si no, evidentemente, no se entiende. Lo primero que decir es que las cuentas del Barcelona de la temporada pasada, en la que da beneficios de 300 millones de euros, están dopadas financieramente, legalmente, ¿vale? Es decir, el Barça ha presentado 1.250 millones de euros de ingresos, de los cuales 600 son de palancas, del 15% de la venta de los derechos de televisión por 25 años, y luego los famosos 200 millones de euros estos de la venta de Barça Studios, que no figura nada en la nota de prensa del Barça, y que recordemos que esos 200 millones de euros son de dudosa credibilidad, porque hasta el momento el Barça solo ha cobrado 40 y a estas fechas ya debía haber cobrado 80. La segunda conclusión, Juanma, muy sencilla, para los que hacemos una mínima resta y suma, si el Barça oficialmente dice que ha ingresado 1.259 millones y que ha tenido gastos por 1.165, tú haces una resta y te sale una cifra sencilla, 94 millones de euros de beneficio. Esto no son 304. Y entonces, claro, la gente se pregunta, ¿dónde está la trampa o dónde está la explicación? Pues yo no la sé, y los organismos oficiales a los que rinde cuentas el Barça tampoco lo saben. Por lo tanto, hay una diferencia de más de 200 millones de euros a favor del Barcelona en cuanto a beneficios que están pendientes de explicarse. Hasta que no presente el Barça las cuentas detalladas, Juanma, no lo podemos saber. A mí no me cuadran estas cuentas en absoluto.
El redondeo.
No, no, es que el redondeo no pueden ser 230 millones de euros. O sea, esto es muy serio. Es yo creo que el Barça se lo tiene que explicar a los socios bien explicado.
No, el Barça hará un acto como hace siempre con un PowerPoint y ahí evidentemente no. hará lo que dices tú. Es de, hará ingeniería financiera, hará bailar los números de forma legal, de una forma u otra, atribuirá cosas a esta temporada que son de otra, bla, bla, bla. Pero le saldrán los números, seguro.
Yo realmente recuerdo que lo de Neymar costó, eran 17 millones de euros.
Salió bien. Pues al final. Yo solo os digo una cosa. Sin palancas, es decir, con las cuentas del Barça, que no me salen, que para mí el beneficio que da el Barça con sus propias cuentas está 230 millones de euros por encima de lo que el propio Barça está indicando. Vamos a ver la explicación. Pero con las cuentas del Barça... Fijaros qué cosa más sencilla. Si le quitas a los ingresos del Barça los 600 millones de palancas, como ellos dicen que han ganado 300 millones, sin palancas el Barça habría perdido esta temporada pasada 300 millones de euros. Mm. Y para la próxima temporada, y termino, Juanma, es que sé que además estos temas son densos y a estas horas a la gente es complicado.
No, a esta hora a la gente le apetece, una clase de
economía. No le apetece nada. Lo entiendo perfectamente. Pero seguramente habrá muchos aficionados del Barça.
Que sí. No, que respeto mucho la información que estás dando, Pedro. Sí, sí.
Mira, la próxima temporada tenemos que tener en cuenta, la actual, quiero decir, la 23-24, en la que el Barça tiene un descenso de ingresos por irse a Montjuic, que el propio Barça ha dicho, de 95 millones, y que además ya le quitan cada año, porque ha vendido los derechos de televisión el 25%, le quitan 45 millones. El Barça da otra cifra que no es que a mí no me cuadran las cuentas. Dice el Barça que esta temporada va a dar 11 millones de euros de beneficio. Y el propio Barça dice que va a ingresar en total 860 millones de euros, es decir, 400 menos que la temporada pasada. Y dice que va a dar 11 millones de euros de beneficio. Me lo tienen que explicar, porque si la temporada pasada el propio Barça ha reconocido
que gasta 1.100 y pico,
1.165 de gastos, y es verdad que ha habido una reducción del coste de plantilla de 160, el Barça, normalmente con sus propios números, estará esta temporada en 1.000 millones de gastos y 850 de ingresos. Es decir, de un agujero de déficit de 150 millones de euros, que es bastante distinto a ganar más 11.
Claro.
Por lo tanto, hasta que no presenten las cuentas detalladas, a mí no me salen las cuentas.
Gracias, Morata. Un abrazo.
Buenas noches.
Está preparado Melchor Ruiz ya, para entrar en el partidazo.
Muy bien.
Melchor, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, escuchando las clases de Derecho y de Economía.
Perfecto. Pues es importante porque estás patrocinado, mira.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Melchor, no me creo que tengas algo que decir de la clase de derecho que ha dado Emilio Cortés en el partidazo.
No creo.
No, estaba atendiendo atentamente a lo que decía el catedrático.
Ese silencio es
doloroso. ¿Estabas de acuerdo, Melchor?
Maravilloso el silencio, ¿eh? ¿La radio?
Vale, no soy experto en derecho, ni ¿en mucho árbitro? Menos, entonces.
Pero me encanta cómo mides las palabras.
Y los silencios.
Y cómo manejas el silencio en la radio. Hay muy pocos comunicadores.
¿Cómo los interpretas?
Muy pocos comunicadores en este país que manejen así las pausas, la tranquilidad y los silencios.
Si tú lo dices, pues nada.
Lo ha vuelto a hacer. Sí.
¿Qué tal
si
todo?
Me encanta, yo encantado.
Sí,
que
no, te lo digo en serio. Es que me gusta. Además, hasta ahora creo que hay que hacer ese tipo de radio. Lo tienes. Quiero decir, a las 3 con Corrochano no brillas como aquí.
Claro, es otro brillo.
Vale.
Es otra historia, ¿no?
Vale.
No tiene nada que ver.
¿Quién pita al Madrid este fin de semana, Melchor?
El sábado pita en Montilivi Pulido Santana y en el bar va a estar Jaime Latre.
Este solo se ha pitado una vez, ¿no?
Solo pitó una vez al Madrid.
No tendrá vídeo.
¿O suenan, digo?
¿Fue bien o no?
Pues no tienen buenos recuerdos en el Madrid.
Por
ni de Pulido ni de Jaime Latre.
Vaya, por
ejemplo. ¿Pero hay buenos recuerdos partido? De alguien?
No, pero
de los que no le pitan, Mónica.
Dejadle hablar. ¿Qué hizo Pulido?
Bueno, Pulido Santana, desde que dirigió al Castilla, que lo dirigió tres veces, tres partidos, tres expulsiones. O sea, no acabaron.
¿Pero fueron justas o injustas?
Cada uno de los partidos. Bueno, pues no lo sé. Estos son los datos que tengo.
Claro, es importante.
Y luego el último partido que pitó Pulido Santana fue en San Sebastián, la pasada temporada.
Carvajal.
En la Sociedad, con la expulsión de Carvajal, esa jugada que dio claramente al balón, pero que luego se encaró luego también con Rodrigo, hubo diferencias de criterio arbitral. Bueno. No tienen buen recuerdo en Real Madrid.
Vídeo al canto este. Vamos, de que haya un vídeo lo saben los chinos.
Bueno, pero los vídeos se los hacen a todos, ¿eh?
Sí,
todos,
no.
Semana tras semana.
Pero no respetan ni a Pulido. O sea, un partido
esto es de antes, de antes de que saltase...
Más corto el vídeo.
David, esto es de antes de que saltase el caso Negreira.
Ya había vídeos.
Y una pregunta. ¿Hay algún árbitro que no tenga vídeo? O sea, que digan,
los que no le pitan.
Los que no han pitado, claro.
Los que no la han pitado,
Los madrileños, porque los madrileños no pueden pitar al Madrid.
Madrileño, ¿no?
El colegio madrileño
ese no tiene.
Mateu Laoz no ponía ningún problema.
Mira, ha hablado Tebas hoy de los vídeos de Real Madrid Televisión. Sí. Mira lo que dice Tebas. Ah, no está. Vale. Vale.
Mateu Laoz dijo que
Tebas ha dicho que eso no es fair play, que el Barça que el Madrid dice, no sé si es una cuestión de adulterar la competición, pero desde luego el Madrid no practica fair play con estos vídeos en Real Madrid Televisión. Es lo que ha dicho Tebas.
Dice,
sí,
de
pero
ahí
que tampoco
a decir
es
que ha adulterado, hay una gran diferencia.
Es presionar, no adulterar.
Bueno,
pues no le da.
Y el Madrid dirá que hacer comunicados también es presionar.
También lo es.
Y quejarse en un palco después de un partido también es presionar. O es que cada uno presiona como puede y el Madrid tiene un canal de televisión. Yo no estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo. Pero el Madrid decide hacerlo así. Luego sale Butragueño en el palco y no dice nada. Pero en la televisión oficial sí lo hace.
Yo prefiero que hable el que manda.
Florentino.
Yo personalmente.
Florentino.
Prefiero que lo diga Miguel Ángel y Florentino que no la televisión del Madrid o la web del Atlético de Madrid.
Es más valiente.
Porque, de todas formas, las supuestas presiones que ejercen con esos vídeos no dan mucho resultado.
Discutible, ¿no?
Madrid. No, no, es indiscutible.
Ah, por lo que entienden en el Madrid, vale.
Si claro, yo estoy hablando de lo que entienden en el Madrid.
Pues en los partidos de Champions están poniendo
vídeos de árbitros, pues será porque no dan demasiado resultado.
Pues igual hay que hacer otra cosa.
¿En Champions hay vídeo también, Melchor?
No, en Champions entienden que los arbitrajes son totalmente distintos a los que...
Y ahí les doy la razón al Madrid, ¿eh? Ahí les doy la razón. No tiene nada que ver, ¿no?
Ahí los vídeos los hacen pues el Bayern, la Juve, bueno,
los demás.
Claro, Manchester. En fin.
De todas formas están sorprendidos porque normalmente se dice que hay muy poca audiencia en Real Madrid Televisión y fíjate la que se arma.
Porque los medios tienen mucha repercusión en redes también y porque lo rebotan medios de comunicación que tienen más audiencia.
Yo he visto el vídeo y no tengo sintonizado Real Madrid Televisión.
¿Tú no tienes sintonizado Real Madrid? Pero si eso se sintoniza solo.
No, se puede quitar.
¿La has eliminado de la tele?
Sí.
Qué fanático eres. Pues ponen unas películas buenísimas.
¿Pero por qué la has quitado? ¿Te da como...?
De Cerezo.
¿Las películas? ¿Cerezo le vende películas a Real Madrid Televisión?
¿Por qué no?
Cerezo le vende películas a una radio, no si hace falta, duda.
Vamos, la filmoteca que tiene Cerezo escándalo. Es un escándalo.
Es una barbaridad.
Sí, es el Maldini del cine. Lo tiene todo. Melchor, pues muchísimas gracias.
Bueno, te cuento un par de cositas deportivas, si te parece.
Me parece.
Lo de Rüdiger, después de las pruebas, no parece nada importante, así que se espera que pueda estar en Girona. Mañana pruebas a David Alaba de ese aductor derecho para ver el alcance de la lesión. Tenga lo que tenga, por poco que sea, no va a estar en Girona. Brahim, en el caso de que tenga que jugar, volverá a estar infiltrado en esa luxación de hombro y fisura en el hombro derecho. Y mañana ya la última sesión y la rueda de prensa de Ancelotti. Por cierto, que las lesiones que están acechando al Real Madrid llegan también hasta el Real Madrid femenino. Va a perder toda la temporada Caroline Weir, la escocesa, que se lesionó el otro día, el martes, en el partido ante Bélgica. Y que va a tener que ser operada de rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Qué mala
la mejor
suerte.
Jugadora del Real Madrid.
Qué mala suerte esta jugadora, la estrella del Real Madrid, que se pierde la temporada. Mucho ánimo para ella. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Hasta luego. El partido es el sábado 6:30. Qué partidazo, ¿eh? Bueno, Girona-Real Madrid.
Los dos mejores ahora mismo.
Ahora mismo, primero contra segundo. Gema Santos. Hola, Gema. Muy buenas.
Hola de nuevo, Juanma.
El Getafe... ha salido al paso de todo lo que pasó ayer en Bilbao con las declaraciones contra Bordalás, la expulsión de Bordalás, los cánticos en el estadio, con todo lo que está pasando esta temporada con el Getafe, ¿no?
Sí, ha dicho basta ya. Piden respeto para los jugadores y para el cuerpo técnico en ese comunicado, que ya sabes que no es muy habitual en el Getafe. Ahora, afortunadamente, con el cambio de comunicación sí, pero históricamente el Getafe ha tenido la comunicación del silencio. Y muchos piensan en el club que por eso de aquellos barros vienen estos lodos, porque dejaron crecer mucho la pelota con declaraciones y críticas públicas, acuérdate de Setién, de Marcelino. Desde entonces se está escuchando el mantra alrededor del Getafe de que es un equipo sucio, de que pierde tiempo, y ayer la gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de Iñaki Williams. En el comunicado, te lo voy traduciendo a ti y a todos los oyentes, condenan los cánticos despectivos, intolerantes y los insultos de especial gravedad. Esto es porque llevan 3 jornadas escuchando el Greenwood muérete, y ayer en San Mamés se oyó también Bordalás hijo de pu. Piden también en el comunicado compañerismo en sus declaraciones entre los actores que integran el fútbol, esto es por las declaraciones de Iñaki Williams criticando y señalando a Bordalás, que han dolido y mucho en el vestuario, y hacen este comunicado, Juanma, porque no pueden seguir inmóviles ante esta corriente de opinión que persigue condicionar el colectivo arbitral. Esto te lo he contado ya muchísimas veces en el partidazo. Es porque piensan, como decíais al principio del programa con Osasuna y con Arrasate, que los árbitros no les pitan igual. De ahí la expulsión, por ejemplo, ayer de Bordalás. De hecho, el Getafe, te cuento, es noticia nuestra, que va a recurrir la expulsión de Bordalás. Y como te digo, están muy dolidos. Y el propio Bordalás se lamenta, esto también te lo cuento, es noticia nuestra, él cree que es una pena que traten de empañar todo lo bueno que hace el Getafe, aprovechándose del mantra que se generó hace tiempo, como te cuento, alrededor de sus equipos, de forma ventajista e hipócrita.
se está pasando la gente con el Getafe, y hablo de jugadores, entrenadores con quejas, aficiones rivales.
Yo creo que ya lo fácil es atizar a Bordalás, que seguramente habrá puesto de su parte para que le hayan colgado ya la etiqueta, pero yo tengo la sensación de que siempre la culpa es de Bordalás, y además siempre que hay pollos es casualmente en partidos donde el equipo que se enfrenta al Getafe no es capaz de ganar al Getafe.
A mí me parece de un cinismo tremendo. Primero porque pierde tiempo todo equipo al que le conviene y por orden del entrenador que dirige ese equipo. Si Bordalás lo hace mejor, bien por el Getafe y bien por Bordalás. A mí me molestan muchísimo las pérdidas de tiempo, pero Bordalás y el Getafe no están haciendo nunca nada que no se pueda hacer. Entonces, criticar al Getafe y a Bordalás porque pierde tiempo me parece un cinismo inadmisible. No,
Perdona, Luis, porque lo hacen todos los equipos. Gemma, todos los equipos.
Todos, absolutamente todos.
Unos más que otros.
Yo respeto
yo no creo que el Getafe juegue exactamente igual que todos los equipos.
No, yo no digo que jueguen igual. Digo que en caso de que te convenga, pierdes tiempo. Si Getafe lo hace más, si le conviene y se le permite, el Getafe está haciendo lo que tiene que hacer.
Yo no creo que sea eso lo que hay que hacer, pero para eso está el árbitro.
Perfecto.
Es que la culpa, a quien hay que pitar no es al Getafe, es que es el árbitro el que tiene que poner orden en el partido.
Es que yo creo que es respetable criticar al Getafe.
Bueno, eso es muy debatible. El árbitro tiene que poner orden, pero el jugador también tiene que tener un comportamiento. No, eso adecuado.
Sí, claro. Sí, pero si no lo tiene, tienes amarillas.
Que hay clubes.
No, pero es que, por ejemplo, los porteros, cuando pierden tiempo, estoy deseando que llegue un portero que en los últimos minutos sea expulsado. Es decir, tú.
Perdona, Juanma, justo ayer, Unai Simón, un minuto antes de que Carmona entrara al campo, un minuto antes, el árbitro le advierte a Unai Simón de que no pierda tiempo.
Bueno, pues cuando el portero del Getafe, David Soria, pierda tiempo. ¡Bum! Amarilla.
Y yo estoy...
Que lo vuelves a perder, otra amarilla. ¡A la calle!
Y yo estoy de acuerdo en que ya el Getafe se ha creado esa imagen y todo el mundo trata de aprovecharla. Pero la acción de ayer es un canteo. Es un canteo gordo.
¿Y cuántas veces la hemos visto?
Pero no tanto. Dime un jugador de la Real Sociedad, del Barça, del Madrid o del Atleti Madrid que haya hecho en los últimos dos años lo que hizo ayer Carmona.
Pero ayer
mira,
no somos Pedrito Martín. Lo que se dice es que Bordalás da la orden para que se tire. Y no es verdad.
Y jugadores que están...
Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo que hizo Carmona es un canteo.
Jugadores que están fuera del campo y se meten dentro para ser atendidos, lo vemos casi todos los fines de semana.
Pero en el Getafe lo ves más que en otros equipos.
Yo no lo veo más.
Yo sí lo he visto.
Yo creo que lo hacen mejor.
Yo creo que lo hacen mejor.
Yo creo que tú los miras con la lupa, con esa lupa, con ese mantra. Porque claro, si nos fijamos en el Getafe...
Déjate de mantras, que yo no tengo.
Yo no me dejo de ningún mantra. Yo te digo lo que veo y lo que vivo, que llevo años escuchando en el vestuario. Llevo años hablando con los jugadores del Getafe, años, no de ahora, ahora han dicho basta ya, pero llevo años escuchando cómo dicen que no les pitan igual, que les pitan de distinta manera.
Bueno, eso es
otra cosa. Creo en la objetividad de los árbitros.
Yo estoy diciendo que
yo creo en la objetividad de los árbitros.
Que lo de Carmona de ayer fue un canteo.
Pero que lo he visto. ¿Tú lo ves?
Como se ha hecho otras veces, que está mal, perfecto, que está mal, pero no para que un compañero de profesión te diga públicamente, te señale que te hemos calado, que no sé qué, que no sé cuántos.
Una cosa, pero que en el canteo de ayer es Carmona, no es Bordalás, ¿eh?
Estoy diciendo que lo que hizo ayer Carmona es un canteo. Yo no he hecho otra cosa.
Se van a comer a Bordalás, pero Bordalás se le pilla de espaldas la jugada. O sea, Carmona se mete porque...
La acción de Carmona es un canteo.
Iñaki Williams es injusto. Cuando dices que sabemos que es Bordalás, perdona, Bordalás no hizo nada, fue Carmona.
Y se lo pueden imaginar, pero no lo pueden saber.
No lo pueden decir.
Bueno, yo muchísimo que un compañero de profesión, alguien, pues eso, cuando piden compañerismo en las declaraciones entre los actores que integran el fútbol, es porque ha dolido muchísimo esas declaraciones.
La teoría, ¿cuál es? ¿Que toda la Liga Española está confabulada para meterse con Bordalás? Es que si
no,
estamos
no
en
seas
esta situación,
tan categórico. Ellos se quejan de declaraciones como las de ayer.
Ya. Yo creo que, ellos hacen bien, ¿eh? Yo creo que el Getafe hace bien de quejarse porque es el deporte nacional, o sea, en esta semana todo el mundo se quejó de los árbitros, del Atleti, el Madrid, Osasuna hoy, y probablemente todos con razón, ¿eh? Pero tampoco victimizarse y decir que es que todos van a por mí y que parece que Bordalás sea una víctima.
Creo que la imagen que tiene el Getafe, que probablemente no sea una fantasía y tenga argumentos para ser lo que piensa la mayoría de los equipos del Getafe, lo que no entiendo... Es porque se defienden de ello. Yo creo que es mucho más... No, un momento.
Hombre, porque les han señalado directamente.
Porque callándose han conseguido que ahora todas estas críticas.
A mí que aunque no me guste, me parece muy lícito perder tiempo o tirarte o hacer faltas, teniendo en cuenta que es el árbitro quien tiene que parar todo eso, pues si te acusan de ello, tú di, oye, yo estoy jugando con el reglamento. Punto. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero
Gemita,
asúmelo.
Muchísimas gracias. Claro. Un beso.
Un beso grande a todos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, pues decía uno, pues nada, nos tendremos que tragar que 7,5 millones y medio de euros al final lo gastaron en caramelos y que, por supuesto, faltaría más, el Barça es una víctima a la que tendremos que creer. ¡Viva el surrealismo! Pues teniendo en cuenta las palabras de Emilio Cortés, animo desde aquí a todos los presidentes de Primera División a pagar a los árbitros, que no se preocupen, que no les va a pasar absolutamente nada. Tenemos la peor liga de Europa, vaya arbitraje en Pamplona, vergonzoso. A ver si salta todo por los aires con lo de Negreira y pasa como en la Federación, fuera todo el mundo y renovación de todo el fútbol español. ¿Cómo puede haber 5 tíos en la sala VAR y que no hayan siquiera llamado al árbitro? Han dejado seguir tan rápido que el VAR no se ha parado ni a verlo. Esa es la clave, que no lo han querido ver. ¿Cómo pueden ser tan malos? Por favor. Y mira, vamos a terminar escuchando un mensaje para Gonzalo Miró.
Buenas noches. Venga, Miró. Venga, anda. Miró a otro lado. Venga, pájaro. Joder. Qué falta de Bichel, dice. Anda, 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 anda. Pregúntale a Jiménez, mañana en entrenamiento.
Anda,
había que sitio. Pintadita de cara.
Retratadito.
Vamos, la lona. Ya no engañas a la falta sin el balón en juego. Hay que repetir el córner, macho. Lo siento, lo siento mucho. Yo entiendo que queríais poner los cañones señalando.
La foto te ha dado vida, ¿eh?
Pero vamos, hay que repetir el córner. Te han pitado una falta sin el balón en juego, que no se enteráis.
Como coja este partido, el juez Aguirre este de Barcelona, prepárate.
Ahora que acaba la polémica en la selección española de fútbol... desubicados, ¿eh? Aquí hay mucha gente desubicadita, ¿eh?
Que ha acabado la polémica.
De mi izquierda y de mi derecha.
No, no ha acabado la polémica, ¿eh? No. Hoy ha habido declaraciones y la jefa de prensa, según algunas informaciones, la jefa de prensa ha dicho que...
Ha admitido presiones.
Ha admitido presiones, según algunos medios, ¿eh? Yo no tengo esa información, ¿eh? Pero según algunos medios, ha admitido presiones para que Jennifer Hermoso... admitiera los hechos en el comunicado del día de
hoy. Y ha dado nombres.
¿Ha dado nombres?
Lo sabes.
Sí,
dilo. Dilo.
No, digo que... Coño, tú estás diciendo de la información,
no
¿qué tal?
No, pero es no que no lo sé. ¿Ha dado nombres? Daría el de Pablo...
Se supone... Bueno, ella no ha hecho declaraciones. Las informaciones que tú hablas que dicen que ella...
Es que eso no lo sé, dímelo.
Bueno, pues Luis Rubiales y otros tantos. No únicamente Luis Rubiales.
No, evidentemente.
Pero que ha habido más nombres. No, el resto no lo sé. Pero que había dado más nombres.
Vale. Pues se supone que estará Pablo García Cuervo, director de comunicación, por ahí...
No he escuchado el nombre de Pablo García Cuervo, ¿eh? No lo sé.
No lo sé.
Pero yo no lo escucho.
Cuando hoy he visto esta información, digo, pues sí, se pueden complicar las cosas.
Pero bueno, pero que al juez al parecer se le ha dicho Futanito, Menganito y Pascual.
Vale, pues que hablen y que den su...
Fijaos versión. Que he dicho selección española de fútbol, ¿eh?
Sí, nos hemos fijado.
De sí, cómo se llama, selección española de fútbol.
Tú lo has dicho bien. Tu condescendencia ha quedado clarísima.
No, pero me habéis entendido todo.
Sí, porque has sido condescendiente, has puesto carita, miradita, la selección
por cierto,
española de
está
fútbol.
Está muy bien, pero si es que...
Os parece mal hasta cuando lo dice bien, de verdad.
Ya, agresivo es el minuto.
Es que yo, escucha, es que yo cuando coge el micrófono y empiezo a hacer así, ya digo, es que viene...
¿Qué pasa? Mónica, ¿qué dices?
No,
el tono de humor del programa.
Viendo esta tarde al Chimi Ávila y a Morata, he pensado lo bien que van a encajar en la selección española de fútbol masculina.
¿Por qué dices masculina?
Era intención de... Era intención del seleccionador convocarle, ¿no? A Chimi Ávila.
Es un poco... Es un poco... Decir masculina sobra, claro. No sé, son la selección española.
Hombre,
no sé,
claro, es que no le iba a convocar para la femenina.
Bueno pero, pues oye, por eso oye, ya, no, ya
lo he aclarado.
No, pero que no hace falta decir masculina.
No, porque estabais hablando de la otra.
No.
Ah, no. O sea, el caso de Jenny Hermoso no era de la selección femenina.
No, es la selección española.
Ya lo sé. Son selección española las dos.
Bueno, pues sí, pero, pues vamos a ver si nos centramos, ¿eh?
Ya no se va a repetir, Mónica.
No se repita, ¿eh?
Deberíais los dos tomaros este asuntito un poquito en serio, ¿no?
No son capaces.
De momento tengo que seguir diciendo la selección española y cuando juegue la selección española femenina voy a decir la selección española femenina. Porque es que si tú dices en la radio hoy juega la selección española, tienes que aclararle al oyente... Que
es una u otra.
Sí, es una u otra. Y de momento, todavía, la que tiene el cartel de selección española a secas es la masculina, para el oyente.
Que son las dos ahora.
Ya lo sé, pero yo al oyente le tengo que decir, o juega la selección española o la selección española femenina.
Y al oyente...
Dice Mónica,
son las dos, pero
ha dicho selección española masculina.
Sí. Al oyente no le va a importar que digas femenina.
No, claro.
No le va a importar.
Es que es una tontería.
¿Sabes lo que le importa a algún oyente? Que diga a David, la selección española y ponga caritas. Eso es lo que le molesta al oyente.
Si me vieron,
hay que avanzar.
Venga, vamos a avanzar. De hecho, mira, ¿sabéis cuál es la mejor forma de avanzar?
Un malabrigo.
Fuera de aquí todos, que vienen América. Venga, hasta luego. I Señoras y señores de Americans, aquí estamos. Sigue Luis, sigue Senabre, se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y Paniagua, hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Noticia de la semana, bueno, lo de Lillard. Traspasado a los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo. ¿Es verdad que con este fichaje ya son los grandísimos favoritos? O sea, falta un mes para que empiece la competición y ya todo el mundo dice, ¿estos favoritos para ganar la NBA?
Se ponen en muy buena posición, sí, porque el fichaje es muy bueno. Estaba con un pie y medio en Toronto, ahí se metió Milwaukee al final. Y por cierto, para que veáis, bueno, la mayoría de los oyentes lo sabe, lo cruel que es la NBA. Jrue Holiday el día antes había hecho un acto de fe diciendo que él quería ser un jugador de los Bucks forever, es decir, para siempre, retirarse allí. Pobrecilla. Y toma, a las primeras de cambio le mandan a Portland, ¿no?
No hay que declarar amor eterno nunca, no. Pani.
No. A nadie, ¿no?
A nadie,
no,
a nada ni a nadie.
El amor es efímero.
Efímero, sí.
Así es. Bueno, pues este momento, el traspaso de la temporada, yo creo que todavía va a haber algún bombazo, pero este es un auténtico bombazo porque manda a Damian Lillard a Milwaukee Bucks. Los Portland Trail Blazers incorporan a Jrue Holiday, que es una estrella. DeAndre Ayton, que fue el número uno en el draft que eligieron en el que eligieron los Dallas Mavericks a Luka Doncic, a Kamara, y luego una ronda del 2029, y a los Suns ya llegan, entre otros jugadores, Keon Johnson, Grayson Allen, Nurkic y Nassir Little. Siempre se dice quién gana en este traspaso. Obviamente Milwaukee. La combinación para el pick and roll, para el bloqueo y continuación, o para que nos entendamos, la jugada de 2-2 en ataque con Lillard y con Antetokounmpo va a ser casi imparable, ¿no? Portland, yo creo que está en fase de reconstrucción y por lo tanto tiene mucho sentido lo que han hecho, y Suns, que tiene muy buen equipo, la sensación que me da es que se quedan con un equipo, por lo menos hasta ahora, con una plantilla un poco donut. Le falta un jugador alto y relevante.
¿Cómo es eso de una plantilla donut?
Un agujero en el centro.
Es de un agujero en el medio.
Ah, vale.
En el centro de la pista.
Para ser un bollo redondo le falta la pista fundamental.
Qué guay.
Creo que estáis todos de acuerdo, ¿no? En que el roster de Phoenix queda ahí un poco difuminado.
A mí Nurkic me gusta y creo que le aporta más fuerza a Phoenix de la que les daba Ayton, pero Ayton para mí tiene mucha más calidad. Estoy bastante de acuerdo con tu lectura, de todas formas, del traspaso.
Oye, ¿qué día empieza la NBA, por cierto?
A finales de octubre, el 20... Uy, estoy 29, hablando de cabeza.
Estos también tienen unas vacaciones...
El 24 o el 25 claro, de octubre,
pero,
creo que...
Pero juegan 80 y pico. 80
sí, tío, pero los que partidos, caen, ¿no? Los que no llegan a playoff, imagínate.
Esos son los mejores.
Esos viven...
En abril están de vacaciones.
Están de vacaciones de abril a noviembre.
No, y hay gente además que sabe, porque hacen tanking, que van a palmar y entonces pueden reservar desde abril las vacaciones.
Y encima, con la pasta que ganan, claro. Imagínate la vida que se pegan de abril. Sí, sí. Ahora, te digo una
de
cosa.
De todas maneras, te tengo que decir una cosa.
Muchos tienen que llegar muy gordos a la pretemporada,
no,
¿eh?
Hay una cosa,
ya estamos.
¿Qué ibas a decir?
Hay una cosa muy importante que hay que saber, y es que los jugadores de la NBA en general durante la postemporada se cuidan bastante y están continuamente, entre otras, como mínimo jugando partidos entre ellos.
Mejoran el tiro, mejoran todo lo que puedan.
Sí, sí, mejorarán todo.
Ahora, que corre la marihuana, también te digo, ¿eh?
Sí. A ver, reacción de Jimmy Butler a este traspaso, Senabre.
Butler juega en Miami. En Miami estuvo a punto de conseguir a Lillard, al final no lo consiguieron. Y bueno, Butler ha dicho, medio en broma, medio de pataleta, que les va a acusar de tampering a los...
¿Tampering qué es?
Tampering es negociar ilegalmente con un jugador fuera del periodo.
O sea, lo que se lleva haciendo aquí en el fútbol en Europa, sí, toda la vida, ¿no?
Y en la NBA.
Aquí, la NBA lo que nosotros llamamos mercato, ellos lo llaman tampering, ¿no?
Tal cual. Vale. Va a ser una pataleta medio en coña, pero esta pataleta que vas a oír, esta es más en serio.
Me encanta esto, me encanta.
Ojo, Jimmy Butler en una gasolinera.
Can y'all believe it costs $145 to fill up a Bugatti?
El tío se está quejando de que cuesta, le ha costado 146 pavos llenar el depósito de su Bugatti. Entonces se queja del precio de la gasolina. Mucha gente le mete palos como diciendo, oye, si te puedes pagar un Bugatti, te puedes pagar la gasolina. Pero hay que recordar que Jimmy Butler tiene una historia diferente, que fue homeless que le echaron de, su madre le echó de casa, estuvo mucho tiempo sin casa cuando era muy joven, muchos años atrás. Entonces seguramente ve la vida desde otro punto de vista. Pero ha hecho este vídeo quejándose del precio de la gasolina.
No, y si a nosotros nos mata lo de la gasolina aquí, imagínate un americano que estaba acostumbrado a pagar las 50 céntimos el litro. O sea, ellos la venden por galones y costaba un dólar y medio el galón, que son 2 litros y pico. O sea.
Pero es un tío solidario, Jimmy Butler, sí, porque sí, ya sí. Verás tú lo que le importará a él pagar 145 dólares, efectivamente. Lo que pasa es que es un tipo comprometido, ¿eh? Con, es un tipo con empatía, vaya. Para, no, es, no es una estrella estas que están fuera de órbita.
145 dólares, pues... Que venga España, que venga España.
Sí. Pero con un Bugatti que también...
Un Bugatti que es el, Bugatti, siento, claro. El coche de Georgina, ¿no? Que Georgina decía que... Cuando, Georgina, la de Cristiano,
sí.
Decía que fui a trabajar en autobús y volví en Bugatti el día que conocí a Cristiano. No, es que siempre que hablo de un Bugatti me acuerdo.
Es una buena
cita. Fui en autobús y volví.
Es una gran frase, ¿eh?
Claro, es una buena cita.
Es una gran frase.
A ver si nos pasa. A nosotros nos pasa.
A nosotros nos puede pasar al revés.
Yo lo intento. Vamos en Bugatti, sí.
Yo vine de Gijón en Bugatti y puede que vuelvan en Alsa. Cuando vuelva para allí, para Asturias. A ver, ranking de los equipos de NBA que más han pagado con el impuesto de lujo. Del 5 al 1.
Está el salario, el límite salarial, y cuando te pasas tienes que pagar una multa. Se cumplen 20 años desde que se instauró esta norma. ¿Quién diríais que es el equipo que más se ha gastado en multas? Jugárosla, decir uno.
¿El que más?
Sí.
Los Warriors.
¿Tú, Bani?
Yo diría que los Warriors, ¿eh?
Yo voy a decir los Lakers.
Yo estoy con Senabre. Yo dije los Lakers antes de ver la lista. Los Lakers son los quintos. Los cuartos, los Knicks. Los terceros, los Clippers. Los segundos, los Nets. Y en el número uno, efectivamente, los Warriors. ¿Cuánto crees, Juanma, que se han gastado los Warriors en impuesto de lujo?
No tengo ni idea.
Di una cifra, sin miedo.
Pero, ¿cómo? O sea,
en millones.
Lo que es la sociedad, o sea, los Warriors, lo que es la empresa. ¿Cuánto?
En 6 años que se han pasado del impuesto de lujo, ¿cuánto han pagado de multa?
No sé, tío. Es que no lo sé.
500 millones de pavos. 500 millones de dólares de multa por pasarte del salario de los jugadores, que te da para comprarte casi cualquier equipo de primera de España, que no sea el Madrid o el Barça.
Eso es lo que podría pasar aquí si te vas. Quisiera.
¿Quién quiere hacerse un pabellón nuevo?
Los Thunder, los Oklahoma City Thunder. El pabellón
está buenísima.
Vale 900 millones construirlo, y han dicho los dueños, que son los que quieren el pabellón, que ellos ponen 50 kilos. Entonces, faltan 850. Entonces han dicho, no pasa nada, esto nos lo ponen los contribuyentes y no hay ningún problema. Y si cuentas lo que falta por pagar y los habitantes de Oklahoma, sale más o menos a 3.200 pavos cada habitante para que los dueños tengan nuevo pabellón. Entonces, claro...
Así hago yo el molinón nuevo.
Tal cual, no, yo quiero hacer una piscina en casa. Lo que pasa es que, claro, no tengo la pasta.
Vale.
O sea, el tema es que los Warriors hicieron el suyo y no puso un duro el contribuyente. Clippers está haciendo el suyo, no ha puesto un duro los contribuyentes. Y aquí no es que pidan una ayuda, es que piden que se lo pongan. A mí me parece, vamos, grandioso.
Oye, ¿qué pasa con Taylor Swift?
Taylor Swift sale con Travis Kelce, que es un jugador de los Kansas City Chiefs, es un tight end. Hasta ahora solo era un rumor, pero el otro día fue Taylor Swift a verle a él, el jugador de fútbol americano, al campo. Y entonces han hecho un estudio desde entonces cómo le ha cambiado la vida a Travis, que es el novio de Taylor Swift, y es su nombre en Google, las búsquedas en Google, 1200% ha crecido, la venta de sus camisetas un 400% ha subido, y ha ganado 700.000 seguidores en Instagram. Esto es lo que le ha pasado a Travis por salir con...
Hay una locura con esta chica increíble.
En una semana, a mí me parece de locos. Que Travis no es un manguta. O sea, no. Que es una estrella de la NFL.
Ya, el domingo al jueves.
Pero lo de esta mujer que arrasa en el mundo entero. O sea, yo estoy flipando. Otro día, yo es que de verdad no la tengo controlada. El otro día, yendo para casa, así hasta ahora, me puse en Spotify This is Taylor Swift. Digo, para ver... La verdad es que tiene canciones que molan mucho. Pero yo voy a decir una cosa. Yo me la cruzo por la Gran Vía y no sé quién es, te lo digo de verdad, no le pongo cara.
Sí, lo entiendo. Es que luego ya tiene colaboraciones siempre súper potentes, es una tipa que se maneja de maravilla.
Pero si ha vendido las entradas de Europa en minutos, de todos los estadios, de los estadios más grandes de Europa.
Y todo el mundo quiere estar con ella, todo el mundo quiere participar y colaborar con ella, o sea, tiene una influencia.
Yo creo que
tremenda.
Los Swifties es la ola de seguidores más grande que hay ahora mismo en el mundo. O sea, los Swifties, los que tienen a Taylor Swift.
Como los Believers.
Vamos, sí, tal cual. Es muy bruto, muy bruto.
Rihanna, pues. Harvard ha hecho un estudio sobre la economía economía que genera Taylor Swift cuando hace conciertos en las ciudades, y se estima que tiene un impacto cercano a los 100 millones de dólares, o sea, en cada ciudad que va al concierto.
¿Podemos decir que está por delante de Rolling, Coldplay, toda esta gente? U2.
Desde el punto de vista de lo que genera, probablemente, teniendo en cuenta que estamos en un tiempo en el que, a lo mejor, si ajustáramos a la inflación los tiempos de los Beatles o de los Rolling Stones y tal, sería un efecto mayor, pero ahora mismo es la que tiene el mayor efecto en lo que se llama externalidad positiva en economía, ¿no? Que es lo que generas alrededor de un evento, y ella es la que más genera.
Porque en redes arrasa, básicamente. En redes arrasa.
Mira, tengo aquí una clasificación.
¿Sí?
La única que, el único artista que gana más que Rihanna, que Taylor Swift, es Rihanna. Por detrás está Beyoncé.
Sí, claro, pero es que Rihanna,
según la revista Forbes.
Pero eso será en porcentaje de lo que gana, porque Rihanna trabaja bastante menos.
Claro. Pero Rihanna es la única que gana más pasta.
Taylor Swift, de todas maneras, luego es muy respetada en el mundo indie y cosas así. O sea, no es simplemente mainstream, es una tía súper talentosa.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nos vamos.
Oye, nada, sí. Lo último, que si en 2025 no tenéis nada mejor que hacer, se va a celebrar el All-Star en San Francisco.
Ah, pues mira.
Esa es buena, ¿eh?
2025 tenemos que renovar.
Ojo.
Aquí. Ojo, podemos celebrar. Es un año importante.
Pero igual, pinta tú estás bien, en el autobús.
Pues sí, igual estoy camino de casa ya otra vez. Sí, sí. Que ha sacado los Rolling nueva canción en el día de hoy. ¿La habéis escuchado?
Yo todavía no, he oído hablar de ella.
No la tenemos, ¿no? ¿Está preparada?
Es una colaboración, ¿no? Con Stevie Wonder y con Lady Gaga, ¿no?
Sí. Estos son los primeros acordes de la canción. Es un gospel.
Que pillar el disco,
Pero no la puedes poner al programa porque es muy, muy lenta, ¿no?
Ya era hora, de todas formas, que esta gente hiciera un buen disco, ¿no?
Oye.
Es una coña, joder.
Artista revelación.
Bueno, Americans, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo.
Qué temazo más bueno.
Me gusta,
qué buena forma de despedir de Americans. Sí. Te la podías quedar de cierre de Americans.
Sí, pues sí.
Me gusta.
Es que es relajante, tío.
Sí, sí, tal cual, por eso.
Para el jueves, que además ya te vas de fin de semana.
Vinito,
¿sabes?
Queso y Rolling.
Una y media
de la
mañana.
Estoy a palo seco.
Oye, bueno, la gente se cabrea si dices los Rolling. Yo también digo los Rolling, pero los puristas.
Los Stones.
Palauro.
Yo creo que es más los puristas más mayores.
Los puretas, más que los puristas.
Los puretas, ¿no?
Los puretas.
Puede ser.
A mi generación decimos los Rolling. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Chao,
chao. Adiós.
Bea Calderón, que está hoy poniendo las calles. ¿Tú eres fan de los Rolling o no?
Más de Taylor.
Vaya, por Dios. Pero mira qué temazo. Mira cómo suena esto.
Sí me gustan, sí, pero en esa batalla con los Beatles, en mi casa por lo menos la tenían ganada los Beatles. Así que ahí yo, pues lo que he mamado ha sido más a Paul y a John y compañía.
A Ringo.
Uh-huh.
Muy bien. Un beso, Bea.
Un besazo.
Ahora
descansa.
Te escucho. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que mañana vuelve con Joseba a partir de las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego, con Paco González, con Manolo Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos de nuevo con todos ustedes en el Tertulión. Descansen, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.